No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg y Carlos Tanco. No toquen nada. 20 años.
Pasan 2 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el comienzo, en el arranque de este No Toca Nada de viernes. De viernes 5 de junio. 5 de junio no es el día de algo.
Mirá, suena algo, ¿no?
Te hace una producción.
Un cumpleaños de una amiga.
Medio ambiente, una de esas, ¿no? ¿No pega medio ambiente? Es cerca del de la bicicleta y el medio ambiente.
Puede ser.
No tengo más deberes de escuela.
Día mundial del medio ambiente. Bien, la tiró.
Y pues son muchos años, son 12 años de escuela acumulados.
Claro.
Entre una y otra. Después ahora me olvidé, pero en la escuela el Día Mundial de siempre aparece. ¿No? 5 de junio.
Ok, ¿querés decir unas palabras para el Día Mundial del Medio Ambiente?
No tenía nada preparado. De hecho, me acabo de dar cuenta cuando dije 5 de junio. No tenía nada preparado.
Es importante el medio ambiente, ¿no?
Si me dejas pensar un poco más, capaz que. Nada, en un rato. Mira, tengo una para decir del medio ambiente.
A ver, ay, sí. Que no sea la que yo esté pensando.
No, porque el otro día.
Sí.
Leí una nota.
Ay.
No es la del cambio climático.
Me quedo tranquilo.
No es la del cambio climático. Esa la conversé con Marcelo Barreiro. Va a venir al aire Marcelo Barreiro.
Qué importante.
Carlos, tiene
es
mucho
muy interesante.
Tiene mucho dato técnico, discusión científica. Que en el ida y vuelta le pedí, por favor, que si se toma. El trabajo de hacerlo llanito y podernos explicar eso, porque es discusión de científicos no negacionistas.
No, pero sí. De calibrar sobre todo las proyecciones de escenarios futuros con simulación de cambio climático, ¿no? Calibrar. Acá se habla de calibrar, recalibrar.
Leer el título de la nota que mandé a Marcelo porque dije, che, esto sí. Es interesante. Él me dice incluso que hay una confusión con el panel intergubernamental de cambio climático y qué datos toman ellos y quién arma los datos, que no los arman ellos. ¿No? Los científicos descartaron un escenario climático alarmante. ¿Y ahora qué? Pregunta New York Times, que justamente no es un negocio.
Es un título como alarmante por la desalarmante.
¿Se acuerdan de la película de Erin Brockovich?
Sí, señor.
Julia Roberts. Bueno, la Erin Brockovich real, porque era una historia basada en la historia real de un ambientalista. Bueno, está contra el auge de la IA. Hiciste acordar que tenía la destacada activista estadounidense. Esta es una nota de la Deutsche Welle.
Sí.
La destacada activista estadounidense Erin Brockovich se ha sumado a la resistencia global contra el auge de la construcción de nuevos centros de datos. Lo que hace es geolocalizar dónde te pusieron en tu patio. No es mi patio trasero, ¿no? Viene de esa historia. No me lo pongas cerca al centro de datos por, sobre todo, la chupada de agua. La chupada de agua. En India se armó un lío bárbaro con una de estas denuncias. Y en Estados Unidos, en varios lugares, detuvieron que algunos centros de datos. No quiere decir, son como recursos de amparo, no quiere decir que no se vayan a hacer, pero se presentaron.
Es un bloqueo temporal hasta que se resuelva el fondo.
Estados Unidos es el país que cuenta con la mayor cantidad de centros de datos a nivel mundial, con alrededor de 5.400, seguido de Alemania, Reino Unido, China, Canadá, Francia, Australia, Países Bajos y Rusia, según los datos del portal Euronews a partir de 2025. El mapita es tremendo porque tiene una gráfica, no mapita, perdón, la gráfica, la línea de Estados Unidos como que se te va de la hoja, ¿no? Y después viene la Unión Europea que llega a la mitad. Y después Alemania, que está grande dentro de la Unión Europea, está Alemania como destacado y Reino Unido también. Y después China tiene poco. Bueno, sabemos que tiene poco.
Pero ¿por qué es per cápita? ¿Lo está haciendo ese o son números brutos?
No.
¿Números brutos?
Sí, de cantidad de centros de datos.
Ah, entonces.
Sí, 5.400. Sí. Y bueno, lo de medio ambiente es eso, que esta activista medioambiental lo que está haciendo ahora. En su lucha es tratar de identificar dónde están y decir dónde estarían dañando el medio ambiente por la toma de agua. 65 años tiene, muy conocida por la película protagonizada por Julia Roberts. Eso le da mucho empuje porque es un nombre conocido. Igual lo hablé con generaciones jóvenes, no tienen la más puta idea ni quién es Brockovich, ni quién es Julia Roberts.
Tuve que empezar de cero.
Sí. 20 años tuve que empezar de cero. No tenía mucho más para contarle que mire la película.
Ya van a hacer una película nueva, che.
Sí, van a hacer una
remake.
Sí, sí. Y él explica a ella que el objetivo es dar voz a la gente de Estados Unidos y ayudarlos a comprender. Ella está muy centrada en Estados Unidos ahora, ¿no? A comprender mejor los centros de datos de inteligencia artificial. El público no tendría que ser el último en enterarse de las consecuencias que tiene. Enorme consumo de energía y agua de los centros de datos es el dato principal. Y bueno, hay varias organizaciones no gubernamentales, como una llama Algoritmatch.
Algoritmatch.
Watch. Ah, sí, bueno. So much. Volvió Marce con sí. Algoritmatch.
Bueno, viste, la había leído, la tenía ahí para meter, incluso se la había pasado a Mauricio, que tenía que ver con la inteligencia artificial, pero acá estamos hablando de los fierros.
Sí, claro, pero dicho por el secretario de Presidencia de Uruguay, una de las grandes apuestas a inversión extranjera en este periodo en Uruguay, la construcción de centros de datos.
Bueno, ahí tenés otro punto. Uruguay y los países sabios de las inversiones, Argentina, que acaba de tirar el super rico. El super rigi es, vení, invertí, te doy un montón de exoneraciones. El super rigi es, vení, te ponemos odalisca, bueno, eso son
bueno, siglo XX. Sí.
No, vení, te ponemos todo.
Más cosas, el más rigi cosa. con mayonesa.
Sí, hasta el punto que el super rigi pone nerviosas a las empresas porque dice, es tanto que cualquier gobierno medianamente sensato, incluso este mismo, si gana de nuevo, en un momento va a cortar tanto beneficio porque no puede ser tanto beneficio para instalarse. Pero eso es la desesperación de un país que no recibe inversiones extranjeras o no recibe
las que necesita para la cosa.
Sobre todo por Uruguay le compite con seguridad jurídica, lo mismo de siempre. Acá vení, las reglas claras, no te la cambia, ganó la calle, no te la cambia, gana Orsi, no te cambia. Estas reglas no te van a cambiar, nos presentamos todo. Y Uruguay está apostando a eso, como decías vos con Sánchez. Con este otro costado que aparece también en Uruguay, cuando apareció lo de Google, el centro de datos apareció la duda de cuánto consumo de agua tuvieron que explicar.
Consumo de agua, consumo de energía.
Tuvimos con la Bárbara Muraciole.
Que el consumo de agua también no es que desaparezcan el agua, es que la utilizan para enfriar y por lo tanto lo que generan es eso, agua que se evapora, agua que en todo caso vuelve a los cauces con mayor temperatura, que no significa que no sean un problema, pero no es que desaparecen el agua los centros de datos, sino que utilizan grandes cantidades.
No tuvimos acá recurso a Amparo todavía, ¿no?
Que ellos sepan, no sé.
Pues puede ser Instituto Nacional de Derechos Humanos también.
O sea, claro, recursos de amparo exitosos contra el centro de datos, creo que no. Intentos de recursos de amparo quizás sí.
Bueno, esta onda se viene en Estados Unidos, hay en Carolina del Norte, Pensilvania, Maryland, Florida, Texas y Maine, ya hubo recursos de amparo exitoso. El recurso de amparo exitoso, reiteramos, ¿no? Quiere decir
que le frenaron el desarrollo, sí.
Sí, el problema es que no siempre tienen éxito, dice la misma nota, ¿no?
Claro.
En Maine la legislatura aprobó en abril de 2026 una moratoria contra los nuevos centro de datos con una capacidad superior a 20 megavatios, pero después la gobernadora Janet Mills vetó la ley y al diablo, que es lo que está pasando, porque también
Me van a meter una demoratoria.
Bueno, ahí tenés de medio ambiente. ¿Cómo te arranqué con el Día Mundial de Medio Ambiente?
Y para ser improvisado, bastante bien.
Erin Brockovich. Para ser improvisado, lo re después.
Sí.
Y esto que hay de disputa de los científicos de si el escenario climático era tan alarmante como se decía.
El RCP 8.5.
Sí, el spoiler es que cambió cambió el parámetro de medir y cambiaron las circunstancias. No es tan alarmante como se decía hace 10 años. Pero eso lo voy a aclarar. No es tan alarmante, que no quiere decir que neguemos el cambio.
No, y que no quiere decir tampoco, pero solo para tirar una pincelada en el territorio marcelo a partir de esta nota, que manejar escenarios extremos no sea útil para la ciencia. El tema es cuando esos escenarios extremos y poco probables se vuelven lo más citado para decir cuál es el futuro que nos espera, ahí sí hay un problema.
Hay varios oyentes que nos corrigen y nos dicen Día Mundial del Ambiente. Medio ambiente es una redundancia, pero la página de la ONU dice Día Mundial del Medio Ambiente.
Corrijan a la ONU.
Yo les pasé el link.
Si la ONU les acepta la corrección, después nos escriben a nosotros.
Claro.
Dice el link.
Sí, no sé, pero me sorprendió porque fueron no menos de tres.
¿Y cuándo dicen que es?
No, dicen que se dice el Día Mundial del Ambiente, a secas, que no es medio ambiente.
Qué pelotuda la corrección, pensé que
respeto.
Pero
también
pensé que era una corrección como en serio, como que no era el Día Mundial.
Como me decían algunos docentes, no hay preguntas tontas, hay personas tontas.
Sí, yo, pero Día Mundial del Medio Ambiente.
En inglés es World Environment Day, pero no sé.
Capaz que traducen environment correcta, como medio ambiente.
En environment hubiera perdido el first oral.
Environment.
Sí, sí.
Es de las difíciles.
Yo tenía 10 palabras antes del first certificate que dije, no puedo con environment, una cosa.
Es de las difíciles.
Yo pensé que me iba a abrazar la docente. Mi abrazo.
Ahora tuviste que decir.
Vení.
Es el filtro. Te voy a van sacando a todos. Esos son los que no pusieron.
Sí, Mario, me te voy a. ¿Sabes lo que te voy a hacer? Te voy a comprar un capuchino. Viste, como si te hubiera sacado sangre. Te voy a tratar como si te hubiera sacado sangre en este momento. Un capuchín, una media luna, y ahí salís. Y ahí arranca. Pensé que me querían tirar abajo este arranque.
No, digamos, no, no.
Quería. Preparado, informado, con mucho dato. En serio, lo de la Erin es interesante. Y también lo de esta discusión sobre la forma de medir lo alarmante que es el cambio climático va a estar en No Toquen Nada en breve.
No Toquen Nada.
Llega el 25% off a Punta Carretas. Este 5, 6 y 7 de junio, aprovecha hasta 25% de descuento y 10% adicional con Itaú. Con la app Punta Carretas, cada 2.000 pesos en compras, participás por sorteos. Los mejores descuentos están en Punta Carretas.
Querían arranque de agenda, Día Mundial del Ambiente, del Medio Ambiente, como quieran, que está relacionado con la votación ayer en la Junta Departamental, también me dice José Benítez.
Claro, porque Vergara consiguió 4 préstamos extrapresupuestales para la reparación de calles, veredas, y 2 que tienen un componente ambiental, que es la implementación del plan de limpieza. Recordemos que cuando hicimos la semana de residuos, hablábamos de que Montevideo era de los departamentos que tenía menor tasa de recuperación de residuos, y la ampliación de la red de saneamiento, que es algo que queda pendiente todavía en Montevideo. Montevideo es el único departamento que la intendencia se hace cargo de la red de saneamiento.
Y no OCE,
como en el resto del país. En este caso, Vergara consiguió los votos para aprobar estos recursos para desarrollar las políticas que prometió en campaña.
Bien. Tiene una muy buena noticia Vergara, obviamente. Son recursos que hay que pagar después, ¿no? Porque se financian, tiene que pagar esa y otra administración. Eso es lo primero a decir. No es que llueven los recursos. Lo segundo es que está bien que la política logre estos acuerdos, más allá de que siempre hay una idea de puñal en la espalda, traidor, yo qué sé, cuando...
Sí, el saneamiento se votó por unanimidad igual, fue el lugar.
El saneamiento está bien, se votó por unanimidad, está bien. Sí, lo de la Ciudad Vieja voló por unanimidad, creo. Creo que hasta los Frente Amplistas en un momento dijeron...
No lo presentaron cuando tenía el voto.
Sí, no vas a meter esto también, le dijeron en un momento. Pero bueno, lo cierto es que lo otro lo deja también a Vergara sin mucha excusa. Que está bien, digo, cuando te comprometes, tenés que hacer las cosas. ¿Qué es lo que necesitas para hacer las cosas? Recursos, tenés los recursos ahora, te lo votaron, te dieron votos del otro lado, porque acá necesitas una mayoría especial, siempre tenés la mayoría simple en la Junta Departamental, necesitas una mayoría especial. Bueno, ahora la limpieza y las veredas no tienen excusa. Y Vergara arrastra, y lamentablemente tiene que asumir eso, 15, 20 años de frustración de la ciudadanía en ese tema, si no más. Vergara, pues no me importa. O sea, soy el mismo partido que hace 15, 20 años le dice a la gente que va a solucionar el tema de la limpieza y la vereda. Entonces, ahora vos tenés los recursos, vos te comprometiste, vos tenés que terminar esta gestión. Parece que me estoy poniendo argentino. ¿Vos, Vergara? No. Ahora Vergara tiene un compromiso grande de terminar esta gestión con un cambio muy fuerte en limpieza y vereda.
Cuando termine esta gestión, el Frente Amplio va a cumplir 40 años al frente de la Intendencia Montevideo.
No le puedes explicar que no pudiste por... No, ahora la gente tiene que ver este cambio en los barrios montevideanos. Y bueno, a ponerse a laburar y nosotros a hablar con quienes están a cargo de cada una de estas secciones a ver cómo van a hacer, ¿no? Porque son divisiones diferentes de la Intendencia que van a tener que cargarse de cada cosa.
Recordemos que todos los gobiernos municipales intentan conseguir recursos extra presupuestales. El último que lo logró fue Daniel Martínez, que consiguió los votos de Edgardo Novik cuando Edgardo Novik tenía peso político en la política departamental, y Carolina Cose fracasó en
ese intento. Cuando Edgardo Novik tenía peso político.
Sí, es cierto, está bien.
En general,
esos seis meses.
Pero fue el líder de la oposición departamental.
Sí, está bien, tenés razón.
Carolina Cose fracasó en ese intento porque no consiguió los votos, y fue uno de los motivos, una de las excusas que planteó la ex intendenta para argumentar el poco avance de obras que tuvo el departamento durante los últimos años.
Parece que no se privó de gastar mucho dinero, Carolina Cose, dicho esto por los frentamplistas que entraron a la intendencia después.
Incluido Vergara.
No, por mí, incluido Vergara.
Pero en ese caso eran los presupuestales,
¿no? Claro, pero presupuestales. No se privó de financiar la intendencia, otra vez, dicho esto, por los frentes, incluso por su propio encargado de finanzas cuando asumió como intendente, que dijo, ¿qué pasó acá?
Sí, ese fue un gran momento, Sunino.
Nos financiamos con Sunino. Bueno, es una buena noticia para la ciudadanía de Montevideo. Si quien está gobernando y quiere gestionar dice que las cosas se mejoran de esta manera con estos recursos, que los tenga. Ahora es momento de ver cómo se van a desarrollar las cosas y a laburar. Aparte llegó una persona clave de la Intendencia de Calderones ahí a Irú, que incluso la choreó del Ministerio de Ambiente.
Sí, bueno, sí,
Irú era la persona del Ministerio de Ambiente.
¿Es una rapiña o es un hurto? Para mí,
Irú era la persona. Ortuño es un cargo político del Ministerio de Ambiente. El que entendía era Irú.
Sí, estamos de acuerdo.
Fue Vergara y dijo, dame Irú.
Irú, no, a mí lo que no me terminó de quedar claro es si Irú fue seducido y arrancado de allí por la Intendencia, o si Irú rápidamente... se quiso ir definitivamente. Eso, la verdad, está bien, no, está bien, no tengo bien, la conclusión no al respecto.
Me quedo con un mensaje sobre el origen del concepto de medio ambiente. Decía acá un oyente, para que el nombre es Carlos, decía: hay una leyenda urbana que atribuye el origen hace muchos años del término medio ambiente a un traductor del organismo internacional que en el borrador de traducción puso para environment medio/ambiente porque no se decidió por cuál opción usar. Averigüe, dice.
Capaz que lo pueden averiguar en la ronda de oficio de traducción que van a hacer.
Sí,
van a venir varias personas a hablar de...
¿Por qué hablas en tercera?
¿Por qué dices que van a...?
Porque yo no voy a estar. yo no voy a estar el resto del año.
Ok.
No voy a estar el resto del año. ¿Sí? Mitad del año, a partir de ahora voy a estar mitad del año sí, mitad del año okay. No.
Mirá,
no
sé lindo.
¿Dónde corto? Ah, lo disfrutas.
Está bueno.
Lo disfruto.
No, para vos.
Para el que está medio
para vos
sin estar, está divino.
Yo no sé si Mati va a aceptar que no esté tanto tiempo.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ no toquen nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
Le cumplimos el deseo a un oyente que temprano me ponía manitos en plegaria y me decía: no hablen de la camioneta Hyundai. Bueno, en algún momento habrá que ordenar todo, porque ahí tenemos también un problemita quienes estamos metidos en estos bailes, que es que creemos que todos se van cansando igual. Digo también la gente que escucha todo el tiempo todo, que no es la mayor parte de la audiencia. Entonces después...
Si lo escuchan todo, no es siempre con la misma atención.
Claro, cuando son hechos durante 7-8 días que se van encadenando y teoría desencadenando, enredando, desenredando y vuelto a enredar. Bueno, capaz que en un momento hay que poner, sobre todo para los temas importantes que dejó allí, las puertas abiertas de la camioneta, ¿no? Relacionamiento de las empresas privadas con el sistema político, financiamiento político, transparencia, un montón, lobby, un montón de temas que están ahí latentes.
Y no son menores.
No, son muy importantes, venimos hablándolo hace 20 años aquí, no toca nada. Algo tenemos para decirles, pero no es con la camioneta, y la verdad que no surgió de la camioneta esto que está pasando de la auditoría del financiamiento. Se lo vamos a contar ahora en un ratito. Por primera vez se está auditando las declaraciones juradas, ahora se los contamos, pero sería injusto decir que fue a raíz de la camioneta.
No,
porque ya lo estaban haciendo, entonces no es que va, mirá cómo reaccionan.
No, es
ahora.
Esto de dar una señal y votar una ley en el Parlamento como hicieron con el caso Marcet.
Igual estaban las noti buenas, un homenaje a Luis Carlos Cotelo, sí. ¿No? Que lo hacía en las madrugadas de la radio. Están las noti malas, pero...
Sí.
Esta es como una noti más
o menos.
Más o menos, una cosa rara.
Ahora es una buena con una mala.
Ahora les explicamos por qué. Porque es como que van, pero no. Que el Chapulín Colorado, que sí voy. ¿No? Con esto siempre es.
Okay.
¿Te acordás del Chapulín Colorado? Decía, sí voy.
Yo consumí muy poco.
Y bueno, decía sí voy, pero se acobarraba.
Sí, claro.
Sí voy. No me acuerdo el tono porque 30 años no lo escucho, pero era así, ¿no? Como que iba y. Y se acuerda. Y esto es así, lo vamos a investigar y es el Chapulín. Sí voy, pero le pongo tres pasantes, no le doy mucho presupuesto. Bueno, ahora se los contamos, porque es un viernes que necesita dos tipos de personas, necesita música de viernes. Yo qué sé, ¿qué más?
Tiene cosas.
Necesita comida.
Café.
Sí, mandan. Café.
Y les vamos a contar la diferencia entre ambiente
café,
y medio ambiente.
Estoy mirando para el otro lado. Café. ¿Cuándo le vamos a comprar una cafetera individual a Emiliano Seca?
No, pero el día
para que él tome de mañana.
Yo no tomo. No, hace mucho tiempo que no tomo una segunda taza y hoy, cuando estaba por venir hacia el estudio. Ah, bueno.
Sigamos los dos.
Sí.
Resongo los dos.
Sí. No pasó nada. Mati, ¿vos tomaste?
Sí.
Llegaste de casualidad.
Sí, de hecho, él no estaba cuando le llegó el café y se sintió, me lo dijo, le voy a contar porque me lo dijo, se sintió como en los aromos, con los pollos que se tiran solos. En la parrilla le aparece solo el café al lado de la consola.
Sí, así lo tratamos a Mati. Ahí venimos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.
propósito del Día del Medio Ambiente, Día Mundial del Medio Ambiente, y si de dónde viene el origen del medio ambiente, que le vamos a preguntar cuando vengan acá a Ronda de Oficios los traductores, si es que tienen esa idea. Dice ya que estamos con términos ambientales, esta traducción debatida, sustentable, sostenible. Es cierto que se da la discusión, es cierto.
Son
que,
dos cosas distintas, ¿no?
Sí, pero es cierto que para el grueso es lo mismo, Carlos. Y entonces cuando ya para la población de habla hispana, más o menos lo mismo, sustentable que sostenible, queremos decir lo mismo. No importa si alguna institución o organismo respetable dice sustentable, es sostenible. Sí, todos dicen una u otra indiferentemente. No sé si
decide el soberano en su uso.
Sí, sí, lo que pasa es que no son exactamente lo que Diego Martino, en algún momento, doctor en geografía, especialista en estos temas, que está metido en estos temas hace 30 años, dijo que se había cansado un poco también.
De dar la batalla.
Pues viene el inglés también, es un problema de la traducción del inglés, entonces también tiene un problema. Bueno, Día Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial del Financiamiento del Partido Político.
Ja, ese todavía no salió.
No salió, ahora les contamos.
No estaría mal instalarlo.
Sí, y la transparencia del financiamiento del Partido Político.
Primero tendrías que tener generalizada la democracia como forma de
bueno, día nacional. Vamos por el Día Nacional.
Día Nacional, sí.
De la transparencia en el financiamiento del Partido Político. Ahora les cuento, José, cuáles son las novedades. Son interesantes las novedades. Por primera vez se va a auditar. Es cierto que tienen un pero, ¿no? Eso, bueno, la columna de Inés Bortagaray cuando hace la inflexión de Boya, sí, porque pero viene un pero creo que es justificado este pero, ¿eh? Es justificado este pero, tiene o varios peros que hay allí. Pero vamos a los dos tipos de personas de viernes que viene de cualquier lado, como vienen a veces los dos tipos de personas. Recuerdo cuando lo dijimos, que fue por una acción de una persona que le había faltado ese roce o tacto social. Pero a partir de ahí no me acuerdo cuál fue el hecho, porque los anotamos ahí, dos tipos de personas, y quedó. Ahora, lo importante es que ustedes nos cuenten en sus historias.
Sí, son del tipo de persona que tiene lo que llamamos tacto social, que saben cómo comportarse con otras personas, en una reunión, en un grupo de amigos, que saben lo que no decir, sobre todo, cómo no meter la pata, o son de esas personas que aunque pongan todo su esmero y lo intenten, terminan muchas veces metiendo la pata, preguntando lo que no hay que preguntar o respondiendo con algo que no era adecuado a las circunstancias. Ustedes nos dirán y nos contarán.
Supongo que van a escribir muchas personas que padecen a las que están cerca y no tienen tacto social.
Sí, mensajes que empiezan con mi cuñado.
Sí. Sufrís mucho con la persona cercana, sea quien sea, hermano, pareja, cuñado, padre, madre, tío, hija, abuela, que no tiene tacto social, y vos convivís y sabés que la va a cagar, porque te da la vergüencita propia ajena. Esa, bueno, ahí nos escriben, tenemos dos tipos de personas de vía. De la mano de Pía Superviel y música para ver, porque viene con varios documentales, biopic y demás sobre la música, que están por todos lados ahora, ¿no? Han visto el de Michael Jackson, que se viene el de Madonna. Sí. Bueno, si van a buscar en las plataformas, mucho. Tienen para todo, Bruce Springsteen, tienen para todo, estuvo el de Bob Dylan.
Es que estamos en la era de biopics. Tuvimos en un momento la era de las películas épicas y en este momento es la era de las biopic.
Y además los conciertos ahora tienen la capacidad de filmarse, siempre se pudieron filmar bien, pero ahora las posibilidades de filmar cada detalle con drones, imágenes inéditas que no viste, aunque hayas ido al concierto, entonces también salen los videos de conciertos espectaculares, en fin, hay de todo. Pia hizo una listita y nos acompaña música de algunos
de esos artistas, sí, que va a mencionar. En este caso es Olivia Rodrigo, la canción es Pretty Isn't Pretty del disco Guts.
Usted, Gabriel, sabe que es de ese tipo de personas que no tiene ese tacto social, que mete la pata y ya está preparado para surgir con humor. Dice, por suerte logro surcar esas situaciones con humor el 95% de las veces. Ese es un don que tiene, porque si bien tiene un defecto, ¿no? Es que la va a cagar, tiene un don que logra surcir con humor. No siempre aparece eso, ¿no? A veces la gente
dice... No, hay que tener templanza, además. Hay que sobrevivir al momento inicial en que te das cuenta que metiste la pata y sacarlo adelante. Sí, reírte, no es para cualquiera.
Reírte vos mismo creo que es una buena, rápida. Es una salida distintiva. Pero no siempre salís.
No.
No toquen nada.
Empiezan a aparecer las historias y en realidad creo que me equivoqué porque son las que personas que levantan la mano son las que no tienen tacto social. Yo pensé que iban a aparecer primero las que conviven con las que no tienen tacto social, pero han aparecido muchas que levantan la mano y dicen, están hablando mío. Miriam, en cualquier localidad del interior, estás hablando mío, ¿eh? Algunas para leer y compartir.
Pablo, por ejemplo, decía, cero tacto, y para peor, puteador serial. En una buena puedo estar con un cura y decirle, hijo de puta, qué linda esta iglesia. Esa es difícil también, cuando insultas en lugares que no corresponden, en momentos que no corresponden. Después, una variante, decía Epe, dice, mi pareja no mete la pata, pero es una planta, no interactúa, no hace nada, no dice nada, eso también es complicado.
Tal vez fuera de tema.
Bueno, pero está bien, es como una variante de la incomodidad que puede generar la interacción con otra persona.
La no interacción.
Sí.
Mucho más joven me iba a casar y fui a una prestigiosa casa de tocados con la cual siempre... Y fui a elegir un tocado con el que siempre había soñado tener ese día conmigo.
Casa de tocados
en la radio. Sí, es raro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es tocadista.
Tocadista,
perdón.
Claro,
sí, lo transformé yo mal. O una prestigiosa tocadista con la cual siempre había... No sabía que existía la tocadista. Y no la teníamos en ronda de oficio.
Tocadista.
Wow. Tocadista.
No sabía que se le decía tocadista.
Gracias, Ximena, porque vamos a meter tocadista en ronda de oficio. Bueno, arranqué muy mal. Mucho más joven me iba a casar y fui a una prestigiosa tocadista con la cual siempre había soñado tener ese día conmigo, y cuando llegué ella me dice, bueno, ¿qué te gustaría de todas estas fotos? Mirá estos materiales. Y yo le digo, mirá, no sé qué me gustaría, pues está mostrando materiales y fotos a ver qué tocado quiere para su casamiento. Lo que seguro sé es que no quiero que esa gorra de baño espantosa que hay en esa foto, y de repente me dice, ah, esa soy yo. Y claramente casi me mato, y mi madre me dijo, esta señora te va a clavar las horquillas en la... La buena noticia es que la historia termina feliz y me casé con un hermoso tocado y sin el odio. Al menos eso creo yo de la famosa tocadista. Bueno, si nos conseguís el teléfono de la tocadista, el dato, yo qué sé, si tiene redes sociales, no sé, la tocadista, tenemos la posibilidad de invitar a la ronda de oficios y de cerrar aquella historia, de saber si siguió con odio, si nunca recuperaste el cariño, o si es que tuviste algún momento de la tocadista, o se le fue enseguida el odio, Ximena. Por ahora la historia está muy buena.
Una vez, esto no sé si es cierto, pero bueno, importa. Dice, una vez le pedí un favor a una persona que le faltaba una pierna y le digo, me haces una gamba.
Ah, porque... Sí,
es igual, como decirle al ciego, nos vemos, ya se lo tomamos con
igual,
humor.
Ese humor me parece que del lado de la persona que le falta una pierna, o los ciegos, yo lo aprendí mucho con Jorge Lerena eso. Porque fue un ciego
lo hacen ellos, sí.
Con el que estuve mucho rato, con el que fui a la casa, comí algunas veces, salimos, tomamos algo. Entonces, vos te das cuenta. Bueno, con Florencia.
Florencia Espinosa.
Con Florencia Espinosa también. Florencia Espinosa fue la que me enseñó el chiste de las masitas y los ciegos. Sí. Me lo enseñó Florencia Espinosa, que siempre traía comida, Flor. Siempre traía comida. Flor, tenemos larga historia con Flor. Yo tengo más historia con Salu. Con su sí. Perro, con Flor. Flor me odia a mí, pero Flor que...
¿Por qué te va a odiar?
Flor me odia. Salud me quería. Tenemos una relación tirante.
Muy bonita,
tirante. Pero Flor me enseñó varios chistes de ciego también. El de las masitas, de ponerle masitas surtidas a los ciegos, me lo enseñó ella. Sí. Pero yo creo que ahí, con esas personas, en realidad, cuando tenés cierta confianza, se da todo el tiempo porque es la forma que tienen de salir. No creo que sea
falta. Y además, el verbo ver es complicado, lo usamos mucho.
Sí, sí.
¿Viste lo que pasó? Es aunque no sea algo de ver, ya lo usamos. Nos vemos.
La otra es que no la conozca de nada y te mandes una brutalidad, con una discapacidad.
Sí,
eso es otra cosa. Es mejor que venga de la propia persona. Ahí seguimos con historias. Seguirán algunos termos en el día de hoy. Se fueron muchos, demasiados, porque ayer hubo concurso de fotos de otoño y se fueron 5 termos, pero por lo menos 3 se tienen que ir hoy.
No toquen nada.
Dos tipos de personas, aquellas que tienen tacto social, aquellas que carecen de ese bien tan preciado para el racionamiento en sociedad,
sí,
¿no?
Será
que es
apreciado.
El tacto social, ¿no? Que hay ejemplos muy claros, que es uno no dice todo lo que piensa, y no debería decir todo lo que piensa, no es necesario decir todo lo que piensa, porque están a veces esa acusación de vos. ¿Sos frontal o no sos frontal?
Decir, y de eso se trata la vida social, ¿verdad?
Claro, no decir todo lo que pensás. No,
sí,
no.
Pero acaba más allá, porque hay gente que no tiene esa intención de decir
bueno, también,
algo incómodo.
La frontalidad involuntaria.
Claro, ¿no? Y termina sí. Diciendo algo incómodo o haciendo un chiste incómodo. Natalia contaba, tenía 16 años y me tocaron timbre unas vecinas. Les dije, che, qué cara de velorio. Y me contestaron, se murió la madre de fulana.
Ahí va.
Claro, no va.
Y bueno, pero...
No va como cómo está... Tal, tu pareja, Nadia. ¿Cómo está Nadia? Pues no, ¿sabes qué? Porque, claro, claro, si cuando, te encontrás con Ricardo, que está casado con Nadia, ¿no? Y uno la ves hace 3 años, no le preguntes.
Por tu parte.
Porque si tenés genuina Nadia? Curiosidad de cómo está.
No, ¿cómo está?
No, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están tus cosas? Y ahí sí te quiere contar.
Me engañó la hija. No, ¿te comes? No, sí, claro.
Bueno.
Es que...
Puede pasar.
Preguntas genéricas.
Estoy hablando que no te ves hace 3 años. Te cruzás...
Sí.
En el Parque Rodó, en aquella. El shopping o en el coso. ¿Para qué le vas a preguntar? ¿Cómo andás? ¿Andás bien? ¿Todo tranquilo? ¿Te fuiste? ¿No?
Sí, estoy de acuerdo.
No sé, ni siquiera tanto.
Una estrategia muy a la defensiva.
No estoy hablando de alguien que querés y tenés un contacto permanente. Uh-huh. Estoy hablando de alguien que trabajó contigo hace 5 años y no le preguntes por la pareja, la madre, ¿viste? El otro día me preguntaron, bueno, en un café, ¿no había nomás alguien del fútbol?
Sí, sí.
Por mi padre. Mi padre se murió hace 21 años, boludo. ¿Pues qué me preguntás por mi padre?
Cuando te digo que se murió... No sabía, tenía alguna...
Pero te das cuenta que cuando te digo que se murió... Vamos, se murió hace 21 años.
Y
ya no sabes
qué estaba hace mucho que no nos vemos,
En la escuela, marido. No, pero para mí está bien, porque uno puede tener un interés en saber cómo está. Depende también de la respuesta del otro. Y dice, bueno, ahí se murió otro.
Se pregunta genérico, ¿cómo está?
Me separé, listo. O sea, con más naturalidad. Se responde con más naturalidad y se sale rápidamente. Claro, si la respuesta viene, no. Lo que pasa es que eso me dejaron porque no sé. Bueno, maestro, ya era una pregunta.
Me engañó con ese que le presentaste vos, me engañó.
Bueno, ahí ya es un problema.
Trabajo. Se fueron juntos.
Me separé.
Bueno, dos tipos de personas. Por ahora, 80% dice que sí, que tiene tacto social, 20% que no. Pero recién empezó la encuesta en Instagram.
No toquen nada. 20 años.
No voy a hablar del medio vaso lleno o vacío, porque he aprendido que es una boludez, tampoco de optimista o pesimista, porque no me gusta. Pero quiero decirles que esto que vamos a contarles en principio es algo que se ha solicitado de la sociedad civil, del sistema político, de la gente que pide transparencia, y que llega medio ahí. A ver, ordenemos. Una buena que tiene incluida algo que es un pero grande, ¿no? Por fin se van a auditar las declaraciones juradas de los partidos políticos. La ley viene del 2009 con modificaciones. Estas modificaciones permiten que el Tribunal de Cuentas ahora... Que la Corte Electoral lo pase al Tribunal de Cuentas, como me corregís, para auditarlo. O sea, bien, bien. Se reclama esto fuerte, porque si no, las declaraciones juradas son papeles que presentan con datos los partidos, las fórmulas, las campañas, y quedan ahí, en la Corte Electoral. Incluso a que no toca nada, hemos hecho una serie de denuncias importantes desde el 2009, otros medios también las han hecho, sobre ilegalidades flagrantes que están ahí plasmadas, escritas, y que no pasa nada porque no se auditan, la Corte Electoral no actúa. Bueno, ¿cuál es la más o menos? Es que van a darle a 2 o 3 pasantes del Tribunal de Cuentas con un bajo presupuesto esta tarea. Capaz son personas notables y logran sacarlo adelante y te dicen, con nosotros alcanza. Pero claro, ahí el pero grande es, ¿pero por qué no lo hicieron antes? Si era para un presupuesto, que ahora les cuenta José, tan chico, y para 2 o 3 pasantes, ¿por qué demoraron 18 años en empezar a auditar? No hay mucha otra explicación de que no querían auditarlo, y ahora obligados por la presión que hay con estos temas. Vale aclarar que esto ya empezó, ahora lo cuenta José, que no es una reacción al episodio de la camioneta del presidente Yamandú Orsi. No es una reacción, porque incluso estaba pedido el presupuesto en la ley de presupuesto del año pasado, empezó a regir ahora el 1 de enero. Contemos un poco, sí. José, por lo menos contemos qué está pasando esto, ¿no?
La Corte Electoral envió al Tribunal de Cuentas de la República las rendiciones de cuentas que hicieron los candidatos a la presidencia en 2024 y a las intendencias en 2025.
Para que las audite.
Que las audite. También envió los estados contables. Recuerden que la ley de financiamiento de los partidos políticos tiene como dos partes, el financiamiento permanente, que es el de los partidos políticos, y el de campaña, que es el de los comandos de campaña. O sea, por un lado, envió las 11 fórmulas presidenciales al Tribunal de Cuentas, y las dos que fueron a balotaje. Por otro lado, envió los 147 las 147 declaraciones juradas de los candidatos a las intendencias de junio, de mayo de 2025.
19 intendencias, algunas con muchas candidaturas.
Ahí tenés 160 de declaraciones juradas de campaña electoral, más la de los partidos políticos con representación parlamentaria del año 2025.
Bueno, un montón. No, no son todas las declaraciones juradas, pero son un montón. Por algo se empieza y se empezarán a auditar. Recordemos, es el Tribunal de Cuentas, es la Corte Electoral que lo envía. La decisión de la Corte Electoral es de lo que puede enviar, les envió el paquete.
Sí.
Entero. ¿Con qué recursos cuenta la Corte Electoral? Bueno, eso por eso señalábamos que esto viene de la ley de presupuesto, que le dieron alguito de recursos.
Sí, ahí en el artículo 478 de la ley de presupuesto se asigna una partida de recursos al Tribunal de Cuentas para que audite estas rendiciones de cuentas. El texto dice que es una partida de 4 millones de pesos anuales para contratar pasantes.
Se los leo el texto. Celebrar contratos de práctica laboral con estudiantes avanzados, pasantes, ¿no? En un régimen horario de hasta 6 horas diarias en el marco de los convenios de prácticas formativas laborales suscritos por el organismo con la Fundación de Apoyo a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. O sea, estudiantes avanzados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración van a ser, supongo contadores, ¿no? Van a hacer estos estudios para ver qué es lo que declararon y hacer las preguntas pertinentes cuando se generen dudas a propósito de lo que declararon, ¿no?
Primero comenzaron con los estados.
O sea, ya empezó eso.
Ya empezó.
Y eso es interesante para decirles que no es una reacción a lo de la camioneta. Ya empezó.
Aunque
ya
coincida empezó. En el tiempo, arrancó antes.
Sí, coincide que nosotros fuimos a buscar información. Nosotros le dijimos, vamos a aprovechar esto de la camioneta. Se lo dijimos explícitamente. ¿Por qué? Porque el 2009 que insistimos que la ley de financiamiento de partidos políticos necesita ser seria y no esta parodia que es habitualmente donde se declara cualquier cosa. Entonces, a propósito de estos hechos, fuimos a buscar qué información hay. Esta información se ha empezado con las auditorías,
¿no? Sí, primero con los estados contables de los partidos políticos de 2025. Los 2024 no entraban en la ley porque la ley se aprobó en 2024 y por eso arrancaron con los de 2025. Ese es el financiamiento permanente porque tienen un plazo legal para que la Corte Electoral se pronuncie sobre estos informes hasta el 31 de junio. Luego van a ir hacia atrás, digamos, hacia las elecciones de 2024, de octubre, noviembre, mayo 2025, que no tiene una fecha límite para presentar.
¿Por qué es importante simplemente algunos titulares? Porque lo que sucedía hasta ahora lo acabo de contar. Se declaraba, quedaba un papel ahí, a veces hacían unos empalmes de salidas y entradas de dinero, para que entendamos todos, $17,921 entraron y salían justito en un año.
Genios de la planificación.
Sí, una fantochada de los contadores ahí que hacían empalmar eso para que no les pregunten nada, pero nadie les preguntaba nada igual de la Corte Electoral. Nos hemos cansado de hacer denuncias de lo que declaran, que queda explícito, no de investigaciones, sino que quedaban explícitas ilegalidades. Se las preguntamos, les dijimos, era obvio que había. Contemos algunas, nada más, porque son de todos los partidos y de todos los colores. Por eso no escucharon en estos años del 2009 denuncias cruzadas de lo que declaran en financiamiento de partidos políticos. Como todos tienen para denunciarse, cuando viene este tema no lo ponen ni en redes. Ni en redes, ¿eh? Pero estamos mencionando al actual presidente de la República, candidatos. Bueno, la calle Pou también tenía gente con concesión de obra pública. Nada, algunos titulares de los que contamos todos estos años, ¿no?
Sí, empresas que tienen concesión de obra pública.
Por el presidente, porque nunca hubo escándalo como la camioneta con SACEM y Catunasi.
Sí, esas empresas tienen concesión de obra pública a través de la ley de puertos. Donaron a la campaña de Yamandú Orsi en 2020 de las elecciones departamentales de la intendencia de Canelones. Collier, que tiene una concesión de obra pública en una ruta nacional, la 8, donó la campaña de Cabildo Abierto en 2019. Esta ya es un poco más difusa, pero estaba bien si la investigaba la Corte Electoral, que era Nodus, donó la campaña de Daniel Martínez en 2019. Nodus es una empresa que es su propietaria es Montecom, que tiene una concesión de obra pública. Laura Raffo superó el límite de donaciones anónimas en la elección departamental de 2019.
Es una breve selección de todas las denuncias que hicimos, porque después había algunos juegos que son los que puede investigar, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que es que en realidad dona la persona física en lugar de la persona jurídica, uh-huh. Cuando esa persona jurídica tiene empresas con concesión con el Estado, pasó con Armequian, pasó con tantos otros, eso no es ilegal, pero es para preguntarle, che, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esta negociación? O por lo menos que quienes están investigando hagan alguna consulta, ¿no?
De hecho, la donación de Collier a Cabildo Abierto se hace a nombre de Collier, pero la propietaria de Collier, Nelka Saavedra, donó a la campaña de Luis Lacalle Pou en la elección de 2019.
Claro, dona como persona física y no jurídica. Me dirán, es legal, sí, es legal, sí. Pero éticamente es bastante cuestionable por la propia ley que ellos armaron, ¿no?
Y probablemente tenga que ver con que estuvieron más despiertos los contadores que recibieron la donación del Partido Nacional diciendo no, la empresa no hace la título individual o anotemos esto a título personal porque si no estaríamos violando las reglas, y en Cabildo Abierto no se avivaron de eso y lo anotaron.
Estaban aprendiendo todavía, claro. Fue su primera campaña esa.
Hay una novedad importante. Entonces, se están auditando las declaraciones juradas por primera vez. No vamos a juzgar cómo lo están haciendo cuando recién empezó el trabajo de estos estudiantes avanzados de ciencias económicas a los que se les encomendó la tarea. Queda claro y fuerte que no quisieron hacerlo antes, porque el presupuesto, lo dijo José ahí, son...
4 millones de pesos anuales.
$100,000.
Pues son unos 300 mil pesos por mes, ponele.
Por eso, no era una cosa que el Estado no pudiera pagar para la transparencia del financiamiento que tanto grita. Ahora está, ahora empezó. Veremos en qué deriva. Lo vamos a estar siguiendo atentamente a ver las preguntas que hacen, que de hecho ya sabemos que están haciendo la Corte Electoral para que haga los partidos, cómo investigan, qué se logra y si deja de ser una parodia.
Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
Es inevitable el gusto a poco, de todas formas, cuando uno se enfrenta a estas novedades del avance de los intentos de regular y de implementar con un poco más de rigor las normas de control de la transparencia del financiamiento de los partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso lo que se hace es apretar un poco las clavijas sobre el control de la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las fórmulas presidenciales y las candidaturas a la intendencia. Por debajo de eso hay una cantidad de listas que también funcionan con esta lógica de estar sometidos a la normativa, pero saber que tienen un control prácticamente nulo por parte de los organismos de contralor. Y si esto se instala como algo que va a ser así de acá en adelante, es claro que un efecto posible es que aumente la prolijidad y el cuidado a nivel de las fórmulas presidenciales y de las candidaturas en tendencia, y que todo lo que se quiera hacer sin tener tanto en cuenta las normas que hay que cumplir, porque te pueden controlar y hay un riesgo efectivo de incumplimiento y de sanción, de incumplimiento detectado y de sanción, se desplace a esos otros niveles del financiamiento del partido político. Sigue siendo, en ese sentido, más allá del buen trabajo o no que puedan hacer los pasantes, un agujero que queda abierto en los mecanismos de transparencia y control del financiamiento de los partidos políticos.
Lo que pasa es que si la Corte Electoral incluía dentro de las rendiciones que le mandaba al Tribunal de Cuentas la lista Senado y la lista Diputado, ya estábamos hablando de miles de declaraciones juradas que el Tribunal de Cuentas no podía abordar.
Claro, las listas al Senado son nacionales, las listas a diputados son departamentales, son una cantidad impresionante. Para no hablar de las elecciones internas, donde la cuestión es más disparada todavía, en cantidad de entidades que juntan y gastan dinero bajo las reglas del control del
fiscal. Ya le sacaste lo poco positivo que tenía.
No.
Bueno, acá alguien dice, yo no sé si alguien informó hoy que además de la misma automotora se le regaló autos a otros y no solo a Orsi. No descubren nada con eso, lo decimos siempre. Cuando van a pedirles en general a estos donantes, hablamos con ellos, me acuerdo desde un Venu, los de la nafta, cosas, siempre dice, vos, yo trato de darle 20 a cada uno, 15 a cada uno, sacámelos de arriba rápido. Es lo que te. Lo
Don
que,
Venu
que,
no puede.
No podía, pero no.
No, claro.
Al aire lo entrevistamos y le dijimos, ustedes no pueden donar. Yo qué sé, viene y
también. Es un favor, la próxima vez le digo, no puedo.
Exactamente, y capaz que esta automotora también le dio un auto a cada uno, porque ¿qué hacemos? Y dale un auto a cada uno. Eso pasa habitualmente, no descubren nada. Si descubrieron que le dio un auto a Orsi a otro, ya no sé. Adelgado.
El problema sigue siendo el mismo, muchachos.
Claro, sigue siendo el mismo.
Están todos manchados, no tienen autoridad moral para hablar.
Manchados
con esto, con el irrespeto a las reglas de financiamiento y de transparencia.
Esa parte es legal que le den el auto capaz. Lo que pasa es que lo que hacen las empresas es como los tienen hartos, van y les dan un auto a cada uno y después alguno lo declara y otro no. Ese es el problema, no el de la empresa. El problema es qué declara.
Bueno, esto también lo tenemos del principio, declaraciones de empresa que dicen, me cuidé de donarle lo mismo a los dos o tres partidos que tenían más chance de salir, y cuando veo las declaraciones figuro con montos distintos cuando yo le doné lo mismo a los tres.
Sí. Porque no están seguros además de esto. O sea, internamente sí saben el juego que están jugando, pero cuando tienen que hacerlo públicamente se les pone el terreno resbaloso, que es el problema que tiene Orsi en todos estos días para justificar. Pues él podría haber dicho, mira, para mí acá, éticamente lo que hice está bien, legalmente no tengo un problema, hice esto y lo cuenta de una y dice, esto pasó así, listo. Después entramos a la discusión ética, pero el problema es que no están seguros de lo que están haciendo, lo quieren disimular, quieren explicar o hablar de una cosa que no hacen, que es lo mismo que podemos pensar.
No quieren, sino obligados, por eso
claro, nunca lo cuenta. Ahí se sienten obligados, pero cuando pasa esto, que es lo que dice el sueco, es otra vez lo mismo, que es parecer, pero no, realmente de fondo no son eso, o sea, no lo están haciendo, no están controlando, quieren hacernos creer que lo están haciendo, cuando efectivamente después no se sabe si esas herramientas alcanzan. Entonces ahí el terreno es muy resbaloso, por eso pasan estas cosas y por eso están todos en eso, en ese juego.
Sí, y hay poco grito, me dicen, de la oposición también por el tema de la camioneta, si se rasca un poquito.
No toquen nada.
Se me ocurrió decirle a la Rosarina, elegite de este dos tipos de personas, personas con tacto social, personas que carecen de tacto social, una de esas historias para ahora mismo, antes de Darwin, regalarle un termo.
Le voy a regalar un termo a Wilmar.
Wilmar.
¿Qué dice?
Cabrera, arranca el video de la selección uruguaya. Wilmar Cabrera.
No sabemos si es Wilmar Cabrera.
No, ¿Qué dice Wilmar? Dice, esta metida de pata fue en plena dictadura. Estaba en casa de un amigo, tocan timbre y la madre me dice, atende por favor. Abro la puerta y eran los mormones. Y les digo yo, muy suelto de cuerpo, acá somos todos comunistas. Ay. Y les cerré la puerta. La madre me decía, nos van a llevar a todos.
Ah, amigo. Pero
no pasa nada.
Es brutal lo de Wilmar.
La forma de zafar de los mormones.
Es brutal.
Bueno, no, Wilmar, termo temprano para ti. Después salen algunos más en la mañana. Ahora es Darwin el que viene.
No toquen nada. 20 años.
A Darwin lo presenta Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, viejo? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo le va, Lionel? ¿Cómo andan? Mucha interferencia tiene.
Sí, hay un poquito, sí, Darwin. ¿Cómo está usted?
Sí, ya sé que está con interferencia. Todos ustedes. Es todo un problema suyo, señor. Bien, ¿cómo le va?
Están grabando.
¿Cómo andan?
Nos están escuchando. Para mí que nos están escuchando.
Sí. Ah, eso sí. Tiene el teléfono pinchado, eso está seguro. Pero eso ya lo confirmamos, señor. Sí, sí.
Nos comentan cosas que hablamos acá, rarísimo.
Exacto, mijo. No se puede tener una conversación privada, más o menos, coherente. Bueno, eso ya no se podía.
No
se escuchara. Pero, y mantenerla en la privacidad, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Terminando esta semana. Esquivando.
Vas a seguir esquivando, ¿sí? Y está difícil.
Esquivando, sí. Sí, sí. No, tengo unos titulengues igual de la camioneta y tengo unas frases también.
Frases infelices, te gusta.
Frases infelices.
Está columpiando la escalería, Darwin.
¿Yo? ¿En qué?
Sí, no.
¿En qué?
La escalería no se está...
Sí, ya no llego, ¿eh? Ya no llego con todas las cosas de mi casa. No llego. Se me vino el tiempo arriba. Señor, es impresionante. No voy a llegar, no voy a llegar. Hay cosas que no voy a llegar a hacer.
Perfecto. Vayan sabiendo.
Claro, por ejemplo, ver a mi hijo hipotético y apartamento, ese tipo de cosas, no va a poder ser.
Son
no,
los primeros, no ¿tiene tiempo?
Ya no tengo más.
Pero son
y toda una cantidad de gente también que iba a ver antes de irme de viaje, que tampoco voy a poder ver. Y básicamente... iba a comprar calzoncillo también, no llevo a comprar calzoncillo, no llevo.
Darwin, ¿tiene tiempo?
No, ya estoy paralizado ya. Ya me paralicé, señor. Quedo como una...
Apretadito en clase turista.
Sí, y tengo un efecto como el de las cabras, ¿vio? Esas que se desmayan. Que veo que cuando están ante una situación de mucho estrés, así, de alerta... se desmayan. Es espectacular, la cara se apaga.
Suspendemos la...
Se apaga, apaga y prende. Ese es el efecto, digamos, del cerebro de las cabras, es la solución que encuentra para lidiar con las situaciones de máximo estrés.
Le hace la de Savini en la sesión del Senado.
¿Cuál era?
Vamos a suspender, la sesión. Vamos a suspender la sesión.
El cerebro de la cabra.
Ese es el cerebro de la cabra.
Yo no sabía que eso pasaba.
Apaga y prende, dice uno ahí, y bueno, está.
Yo no sabía que esa era una habilidad de las cabras. Debo decirlo que yo le di a mi madre esa habilidad, ¿eh?
La de desmayarse cuando se pone difícil.
No lo hacemos del todo desmayar, pero ella tenía una cosa que era meterse en la cubija y taparse hasta arriba cuando la situación ya no... Y dormirse y yo lo...
A ver si se pasa. Sí,
cuando sobrepaso el logro, desconectarme del mundo, necesito...
Correcto. Por eso yo creo que voy a dormir las próximas 80 horas.
Duermo. Sí,
tápese. Despiértenme para ir al aeropuerto.
Correcto. La voy a cabrear fuerte. Así que, bueno.
No sabía que las cabras eran.
La cabra.
La cabra, señor.
Sí, no, que no es
Goblin. La cabra, sí, exactamente. La cabra es la cabra de los animales.
Ah, mire, me dice que hay una película animada que se llama La Cabra ahora, que vio Mati justamente Goat con la nena.
Sí,
y que hacen eso. Ah, usted fue también. Ahí viene.
Yo llevé mi hijo hipotético.
Ah,
y
bueno,
la estuvo
en el cine, mire que
me
lindo.
Llevaron a mí. Porque es de básquetbol, señor.
Ah, bárbaro.
Es de básquetbol, es como un básquetbol de animales ahí que juegan. Y entonces la cabra es chiquitita. Y le dicen que no puede jugar. Porque son todos gigantes, son todos muy grandes. ¿Entiendes?
Claro.
Entonces, pero la mete afuera la cabra. Claro. Es como si fuera Stephen Curry, que de hecho fue el que la produjo.
Ah, se la produjo para
ella. Son bobos, los estudios. son
¿Quieres invertir en una película que te deja, pero...?
Claro, ¿querés invertir en una película que vendría a ser...
donde vos, digamos, sos la cabra.
Un homenaje, claro, sí, exactamente, claro. En el que vos sos la cabra y todo gira alrededor de una historia parecida a la tuya, con un cuerpito que todo el mundo le decía que no podía jugar, vale. Etcétera. Bueno,
no, la guita que tenés, no vas a invertir en eso, con la guita que tenés.
Correcto, o sea, nosotros podríamos hacer una así, pero con el Yoyan, Carpincho, no sé cómo se llamaría. ¿No?
Sí, Carpincho, por favor, no le vayan a poner capibara.
No, claro, el Carpincho, que el además Carpincho. Le gusta a los niños, podemos sacar mucha...
Mucho merchandising,
exactamente, está de moda el Carpincho, y bueno, podemos hacer el Carpincho, y no lo dejamos jugar al fútbol, y no sé qué, porque es muy chiquitito, y pum, pam. Y da, y un día viene Bielsa y lo desgarra, a pesar de que esté roto de la clavícula. ¿Qué le parece?
Perfecto.
¿Eh?
Sí.
Perfecto, sí, excelente.
Gustó.
Vamos a subirle las cargas, al Carpincho, no sé qué, está pronto, hay que ponerlo. Dale, Carpincho, dale, a 100, entrena a 100 y pum, se agarró el Carpincho.
¿Actúa Rafa Cotelo en la película?
Sí, actúa.
La voz.
Cotelo justamente hace de Carpincho, me parece.
Sí, un
Carpincho
la de peli de las cabras, Rafa Cotelo hace la voz de Carpincho.
Hace la voz de Carpincho que está en el bar.
No tenía ni idea de lo que está.
Bueno, puede hacer la voz del Carpincho de Arrascaeta, señor, de Arrascarpincho.
Sí.
De Arrascarpincho. Y ojo, la va a financiar el Yoyan, esta.
Obvio, la producción
es la única, el único objetivo que tenemos es venderse a Yoyan. O sea, nosotros acá pensamos antes aquí vendérselo.
Y después
el contenido, señor. Claro, que es como se como pensamos acá, como se piensa para los documentales, por ejemplo. Los documentales se piensan así. ¿Qué le pasó? ¿Entró alguien? Disparen.
Ricardo,
Ricardo tiene mucha
decoro para buscar un pañuelo, pero pasó a Sanani, pero hizo toda una actuación teatral tan exagerada que se paralizó Mati y me paralicé yo. Pensé que iba a ser la de la cabra.
Pensé que
se había estresado y se iba a desmayar. Y entonces lo que quedamos mirando y digo, se desmaya, es un colazo, porque tenemos las cámaras, ¿no?
Sí, solo me desmayé una vez.
Ojalá. Solo se desmayó, yo me desmayé una vez también.
¿Al aire?
No era al aire.
No era al aire,
ah.
En la cocina.
¿Al aire te desmayaste una vez, sí? ¿Una
vez desmayarme?
Sí, con una entrevista de seguridad vial.
No, eso no fue desmayo. No.
Una entrevista de seguridad vial, lo miro a Ricardo, yo insistía mucho con seguridad vial, debo reconocerlo.
Entonces,
con seguridad vial, en una entrevista de seguridad vial en mi época de seguridad.
Se durmió en la sillita de represión infantil, claro.
Se durmió en la sillita.
Yo creo que cabeceé al segundo palo.
No cabeceó, se durmió. Se durmió, fue mirarlo y tuve que sostener mi seriedad.
Ah, corría el año 2006, 2007.
Hay gente que todavía, gente vio que la cantidad de gente que ya no nos escucha y todo eso, ¿no?
Sí, nos lo dicen a todos.
Pero hay gente nueva, ¿eh? Ayer agarré...
Gente nueva que ya no nos escucha.
No, Urice 20 que dijeron, descubrí el programa con Leo Barizoni, 2021.
Ah, pensé que era gente nueva que ya no nos escucha.
Por eso, todos los días se suma una.
Y es muy lindo ahí que, digamos, que tengan un motivo de orgullo. y algunas veces me han dicho, algunos que ya no nos escuchan, que sí. Dicen, no, porque Lionel se pasa con eso de la seguridad vial, no sé qué. Sí, ah, pero no nos escuchás hace mucho, entonces,
mucho, sí. Exactamente. No, lo que pasa es que también mucha de eso fue su insistencia de que yo me pasaba con eso en su columna.
Claro, y usted lo hacía más, de terco. Claro. Más bullying le hacía, más le metía por ese lado. Y en un momento... bueno, terminamos, era el programa de Parrado esto, era espectacular.
Pero mira, ¿no? Ahora todo el mundo usa cinturón de seguridad. Impártico. Todo el mundo debería usar
cinturón. No, y usted atacó gente, señor.
Sí, ya la atención infantil.
Y usted además... le tiraba las piñas para dentro de la ventanilla a la gente que no estaba atando bien a los guachos.
Claro.
Sí, hasta bien a los guachos, una vez le rompió el parabrisas a uno con una sillita de represión infantil, señor. O sea, sacó la de su auto y le rompió el parabrisas.
¿Qué dijo Fernando Pereira ahora? En toda la polémica que no vamos a entrar, pero ¿qué dijo? Seguridad para el presidente en la camioneta.
La más segura.
La más segura.
Parece que se puede ser.
Exactamente, sí, al final no sabemos, sí, pero bueno, pero debería serlo. Y bueno, entonces ya que estamos hablando de bullying.
Sí, bullying.
Siempre hablamos de bullying acá.
El que usted ha practicado.
Concientizamos mucho con el bullying acá. ¿No?
Es mobbing que eres acá, ¿no?
¿Qué cosa?
No, si es en el trabajo, sí, pero no sé.
Bueno, pero Darwin conmigo es mobbing.
Todo el tiempo, sí.
No, es bullying.
No creo que se dice mobbing, pero importa. Es mobbing laboral el que me hace usted. Es un acoso.
No, no es ámbito educativo.
No sé. ¿Y qué importa?
No,
padre, bueno, yo lo educo permanentemente. Sí, lo que pasa es que él no aprende. Pero ahí estamos igual al sistema educativo. Es exactamente lo mismo.
El verbo es educar. Está
el verbo es educar y el otro, el educando, no incorpora. Es la básica. La relación básica entre el educador y el educando.
Bueno, pero habla de bullying, si quiere hablar de bullying. No importa, no.
No, bueno, ¿qué pasó? Apareció uno. Apareció uno ahí, un diputado, que hizo un proyecto anti-bullying, señor.
Ajá. Para el ámbito educativo.
¿Eh?
Para el ámbito educativo, supongo, no sé, no lo conozco el proyecto.
Sí, centros educativos.
Ok, bien.
Bueno, no podemos, no puede ser en toda la vida, señor. Porque si no...
No, está bien.
El diputado colorado, Matías Duque... presentó un proyecto de ley para crear un marco jurídico nacional... No tendría que haber dicho el nombre, ¿no?
Capaz que protegerlo, ¿no?
Sí. MD.
Ese es un diputado que presenta, es lo más público que hay eso, es un diputado que presenta, da la cara a ese nota, de hecho ahora...
¿Cuál es? El titular de esto es, proyecto antibullying es ridiculizado por imbécil radial. Este es el titular.
Bullying al bullying.
Exactamente, hacerle bullying al bullying. Y entonces dice que presentó un proyecto de ley para crear un marco jurídico nacional para prevenir, detectar y abordar el bullying en centros educativos. Uh-huh. Era lo que faltaba, un marco jurídico nacional. Uno va a los centros educativos y ve ese bullying espantoso que se hacen los guachos y dice, ¿sabes lo que falta acá? Un marco jurídico nacional. Para prevenir, es imprevenible el bullying. Imprevenible, es imposible de prevenir.
Las medidas de mitigación serían más dañinas,
claro,
que
detectar y abordar tiene más sentido, pero prevenir, no, ¿qué? ¿De qué manera, señor? ¿Qué tipo de vacuna?
No, ni criminalizando lo prevenís.
Por eso. Para mí, igual está bien, o sea, pena de cárcel como el graffiti. Hay que pasar a esa, rápidamente, señor. Que le hay gironian ahí otro legislador. Están en un buen momento los legisladores. Uno presenta el proyecto del bullying que parece pensado para él, ¿no? Digamos, vos, por favor, pase un poco con nosotros. Pensado para la política. Pero además, y otro que quiere. Coso penal para los grafiteros.
Sanción penal, sí.
Sanción penal, sí, exactamente.
Sí. No. Bueno, mandamos una falta.
Para adentro.
O es un
delito. Bueno, si, no, si, es un si delito, se cataloga, se puede catalogar como delito, dependiendo. Hay que ver qué hace fiscalía, que es el juez.
Exactamente, para adentro. Y bueno, algún rato a la sombra, donde no se ve los grafitis.
Claro.
Donde no entra el aerosol. Ahí. ¿Sabes a dónde vas?
A donde no entra el aerosol.
Es lindo, ¿eh? Le digo, si dice eso, me parece que la pegamos por ese lado. O sea, si tiene como ese ejercicio de voltereta poética, me parece que puede andar. Proyecto Tibuli, entonces, ese siguiente. Para empezar, ¿no?
Sí.
Diputado colorado.
Buscando visibilidad, sí.
buscando bullying. Porque, no, si vamos a hacer un proyecto anti-bullying, vamos a hacer un proyecto a penar a los busca-bullying también. ¿No? Porque está
no
mal.
No solo que hace, sino
está
que
mal,
que
está provoca. Mal hacer bullying, está mal hacer bullying. Pero también hay que prevenir al busca-bullying. Porque hay gente busca-bullying.
Bueno, si es no difícil, pero eso, pues,
si no aceptamos eso, no podemos entender el problema, señor. El problema nacional. Este drama de la sociedad actual, porque antes existía, pero no era un drama.
Digamos, está bien dicho.
No era un drama social, era un drama personal al que le tocaba. Era un drama para el que le tocaba.
Pero bueno, no era un drama social. Se lo bancaba él.
Correcto. Este drama social, que es de la actualidad, ¿tá? Bueno, antes era pisa fuerte. Busca.
De agarrarlos a piñadas.
Claro, busca. No, a todos no sea bobo. Busca.
De a uno, al más grande.
Elegí una pinta. Al más grande o al más débil.
Depende, de lo que prefiera vos.
Depende de tu personalidad. ¿Tá? Yo lo voy a dejar en tus manos.
Tienen pros y contras los dos escenarios.
Exacto, hay dos posibilidades. El más grande o el más débil. ¿Está?
No vayas al medio.
No. Los del medio descartados. Tiene que ser todo en los extremos, ¿está? Porque estás en una situación extrema. Correcto. Entonces apuntá a los extremos. El más grande, que puede ser que te rompa todo, pero bueno, te vas a ganar el respeto del resto porque...
Una muestra de valentía, por lo menos. Sí.
Te la animaste el más grande. Sí. O el más débil y lo rompes todo vos y lo demás... por lo menos la gran mayoría, el 99%, da tres pasos atrás.
Sí, casi eso sería casi un gesto de bullying defensivo.
Correcto.
Hacer bullying para dejar a otro más abajo en la escala para que vaya hacia él.
Bullying, exactamente, el bullying del judoka, ¿verdad?
El aikido.
El aikido ese, el bullying-kido. Bullying-kido es así, señor, tenés que aprovechar la fuerza de tu rival y partirle la pera, ¿está? Eso vendría siendo el bullying defensivo, el anti-bullying. Bueno, me imagino que van a enseñar esto también.
Bullying defensivo.
En las escuelas, exactamente.
Es un problema con el bullying.
Sí. Pero si no le vamos a dar ninguna información a los que pueden llegar a ser los atacados por este flagelo, me parece que no va a servir para nada.
Mayor.
Ahora, lo presenta un muchacho, ¿no? Sí. Colorado.
MD.
Sí, joven. Debe tener 35, 40 años. No puse el audio porque no quería... No, capaz que termino en cana si sale esto, si sale,
si López está presentando con voz y cara para dar pelea por su
tremenda voz de buscabullying. No sé. Tiene tremenda voz de buscabullying. Sí.
No existe el buscabullying.
Yo creo que existe
la prevención del bullying.
Típico. Sí, ¿cómo?
Sí.
Con campañas.
No.
Sí, propaganda, claro, spotes, publicistas que le dicen a la gente lo horrible que se vuelve, porque la gente no está al tanto de eso. Hay mucha gente que no está al tanto,
Piensa que es algo lindo.
Piensa que es una celebración, como los cumpleaños, como los bautismos.
Voy a experimentar porque voy a patinar.
Como la despedida de soltero, que junta las dos cosas. No, la despedida de soltero. La despedida de soltero es la celebración ideal.
Parte del móvil que usted me hace es que yo no sé de los temas que va a hablar, entonces no me preparo bien. Me dirá, si se lo doy una semana antes se prepara bien, seguramente tampoco, pero tengo esta excusa viable, como no tengo plata para las obras, bueno, no tengo tiempo para armarme un, pero para mí hay prevención de, lo he visto la prevención de lo bueno. No siempre funciona.
No, por supuesto que no. Sí, también existe
a veces lo empeora.
Existe la prevención del cáncer también, por ejemplo.
Bueno,
sí. ¿Y? No funciona.
No siempre.
Por eso. Entonces no funciona.
Joel tenía tremendo buscabullying, sobre Joel. Puede ser Andrés.
No quería llegar tan rápido.
Claro.
Sí, aparte el que me lo dice, creo conocer a los nombres de la constru, de la obra, un pesado así.
Por eso. Buscabullying. Sí, como Amado, por ejemplo. Tremendo buscabullying. Y este, tremendo buscabullying. Va a los lugares para que se enojen con él. Y después dicen, yo no me muevo de acá y no sé cuánto, señor. Lo mismo que le hizo a los padres. No me muevo de acá y no se iba de la casa. Bueno, señor. Y va al Partido Colorado y critica a todo el Partido Colorado. Dice, no, todo lo que están acá dentro está mal. Todo. Esto es una... Y bueno, entonces después se va al Frente Amplio y lo lleva Cose y se pelea con Cose. Y lo termina odiando Cose. Claro, pasa que es eso, son lo hacen de una manera muy, ¿cómo decirlo? Grácil, ¿no? Uh-huh. Pero es eso, es un ciervo, es un antílope que le va haciendo guiñadas y cabeceando, claro, a una fiera, ¿no?
Le rendía adelante a la leona.
A un felino hambriento, claro. A vos te parece. Quedate quietito ahí, que no te vea la leona, que te va a maticar, ¿eh? Bueno, y allí terminó, por eso le digo. Entonces, dice que es jovencito, debe tener 35 años.
Sí, le vi la cara a Duque de 35. No,
bueno, por eso, nacido en el 90.
Sí.
Colorado desde la cuna. No hay otra posibilidad de ser colorado. Sí sabrá de bullying este. A los 12, 13 años se comió la crisis del 2002. En el liceo, en pleno liceo, se comió el último gobierno nominalmente colorado.
Sí.
Después sigue a venir Tabaré, pero es un colorado genético, pero bueno.
Con otra etiqueta.
Claro, exactamente. Hijo de Maguno, tiene los genes de Maguno, todo, pero nunca se reconoció colorado. Entonces tampoco puede contar las ganadas. Y bueno. Y entonces yo, para mí, que Matías Duque, lo primero que tenemos que entender de esto es que nos está hablando de su experiencia personal.
Es un hijo del bullying.
Exacto. Y es un muchacho joven que además no tiene hijos, no le pasó a un hijo de él esto, ¿entiendes? Pues si no podía ser de la experiencia del hijo de uno.
¿Cómo
no
sabe que no tiene hijos?
Ay, porque lo veo. Porque lo veo como habla, no tiene hijos. Habla como una persona que no tiene hijos, señor. ¿Usted no reconoce a la gente que no tiene hijos?
Intuyo también.
Inmediatamente a la gente que no tiene hijos. Tiene una soltura para hablar.
De la derecha de los niños.
Y una postura dramática y completamente sobreactuada, ¿verdad? Que no toma en cuenta ninguna, que no trae ninguna experiencia de vida al respecto.
Claro, que solo trabaja con el niño teórico.
Correcto, eso es lo que me doy cuenta, que hay un niño teórico ahí. ¿Sabes qué? Es teórico, lo de tu niño es teórico. Lo del niño del que estás hablando es teórico, tremendo niño teórico. Bueno. De lo peor que hay.
Claro, lo veo, no tiene hijos.
¿Eh?
Lo estoy viendo, no tiene hijos.
¿No tiene hijos? ¿Qué le dije? ¿Qué
se corre el video?
¿Usted
no
piensa que yo me informé?
Se corre el video.
Averigüé. No necesita, señor, porque yo lo veo. No tiene hijos, mira cómo habla, no tiene hijos. Bueno, entonces el que padeció este flagelo de la humanidad infantil fue él. Y nos está trasladando su experiencia mini infernal, digamos, ¿no? La infanciernal, ¿no? La experiencia infanciernal, esa cosa del infierno infantil, ¿no? Es como un pelotero con pelotas incandescentes, ¿verdad? Que está permanentemente prendiéndote fuego, con un pelotero de brasas. Te tirás a un pelotero de brasas y ahí te pasas tu infancia, lindísimo, ¿está? Se entiende eso, uno tiene, trata de hacer reiki ahí con eso, ¿está? Pero, ¿qué pasa? Acá se instala una gran paradoja del proyecto. Sí. Y es que él es un caso positivo de los efectos del bullying.
Claro, y tuvo resiliencia, tanto que se habla.
Señor, llegó al Parlamento. Es el caso que presentarían los defensores del bullying para justificar sus efectos nutritivos en la personalidad de una persona.
Lo bien que le hizo
un individuo. Usted se queja de lleno.
Están concatenando supuestos.
Lo quiere todo para él.
Perdón, no le mostré que con mi primer supuesto estaba en lo cierto. Entonces, ¿por qué no?
No, yo supuse lo mismo.
¿Por qué no cierra los ojos y se tira para atrás? Perfecto. Que yo no voy a estar ahí.
Perfecto.
Porque soy terrible, hijo de puta, y lo voy a ver caer. No me voy a perder su caída para atrás.
No. Usted debería tomar clase de teatro. Ahora de viejo, un rato. Sí, tomar clase de teatro.
Es lo que me falta. Sí. Claro, me falta.
Cuando lo abrazan fuerte un rato largo, pedirle que suelten.
Sí, aparte de el frota-frota.
¿Qué pasó, frota-frota?
Sí, ¿hasta cuándo?
Y puede dejar caer unas cuantas personas para atrás. Ahí cuando...
¿Qué estamos ensayando? ¿Incomodidad estamos ensayando? ¿Cuándo viene la parte en que ensayamos otra cosa que no sea incomodidad? Bueno, pero miren qué bien que lo sacamos.
Matías.
Estarán pensando, los compañeros de clase que lo atormentaban a este muchacho, estarán pensando, mira qué bien que lo hicimos. Oh, mira cómo lo sacamos. Derechito lo sacamos, espectacular. Bueno, ¿qué dice entonces Matías Duque? Dice que es un proyecto sumamente importante. Ajá. Por todas las patologías que hoy vemos en cuanto a la salud mental. ¡Ah! Todas vienen de la escuela. Incluso de adultos, dice, que muchos inician en los centros educativos. Bueno, entonces lo que hay que hacer es disolver los centros educativos. Al final, los centros educativos, ¿qué son? Un reservorio de traumas, pestes y accidentes laborales. Me refiero a las maestras. Con eso. ¿Está bien, Rodríguez?
La maestra es como accidente laboral.
Sí, sí, es un accidente laboral. Es un accidente laboral. Ah, se cayó ahí. ¿Qué va a hacer, pobre? Y hay que hacer reiki también con la maestra. Bueno, entonces, todo eso. Y mamá luchona ahora. Hay que agregarle a la mamá luchona. Entonces, y miedo y consternación. Que es lo que tiene la maestra, señor. Miedo y consternación. Es el libro de Jane Austen que le dedicó a las maestras. Era una maestra. ¿Se acuerda que ayer estuvimos hablando de la mayonesa?
Sí, que la oprimen por arriba y por abajo.
La oprimen por arriba y por abajo, señor.
Así
y,
que
y
la mayonesa está a la docena.
Si sienten miedo y consternación porque le dijeron que no podían hablar con los periodistas, imagínese lo que será ante la presencia de todas estas amenazas, ¿verdad? Llamadas alumnos. Amenazas que se llaman alumnos. Bueno, entonces le quiero decir, disolvamos los centros educativos, finalmente, ¿o no? No, ustedes dicen que no. Ta,
para
bueno,
mí no va por ahí.
Ta, pero para usted no va por ahí, pero entonces, entonces no lo queremos solucionar de verdad. Si muchos inician, si la mayor parte de los traumas inician en los centros educativos, saquemos los centros educativos y se terminan los traumas, señor. Vamos a ser todos adultos felices.
No.
Entonces no.
No.
Bueno, dice.
Es pandémico eso.
Sí, por eso. No. ¿Y cómo no fue? Notable, señor. ¿Cómo salieron? Divino salieron.
Mierda.
Cero bullying. Dos años de cero bullying tuvieron. Dos añitos de cero bullying tuvieron, señor. ¿Y
el niño cero bullying?
Sin patología mental. Sin patología.
Todo roto.
Mirá vos. No tiene una patología mental, ¿eh? Es espectacular.
Y si no tiene mente, no tiene patología.
Exacto, por eso. Si está todo. Sí, es una papilla el cerebro de ese guacho, ¿eh? Y bueno, y entonces
dejamos,
claro, exactamente, está divino.
Cero problema.
Y bueno, y el texto plantea que haya un plan nacional de prevención del bullying. ¿Cómo? Con campaña. Ella es, campaña. Campaña de.
Guacho, no, bullying, vos.
Exacto, correcto, exactamente, sí. No, y yo tengo cosas fuertes para hacer, del estilo de la foto del bebé podri en la caja de cigarrillo, eso. Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo fuerte.
Ahí que lo ponen los alfajores. La campaña. Imágenes anti-bullying en los envoltorios de los alfajores.
Claro, exactamente. Un tipo, un adulto, con una túnica y moña y un revólver en la boca. Y dice, no te da culpa de lo que dijiste. ¿Qué te parece? El bullying de hoy es la bala de mañana. Primero bullying, después bala.
Esa es fuerte.
No, vamos y fuerte, vamos. ¿Qué vamos a ir, livianito, ahí? Contra los niños, esos genocidas, ¿eh? Hoy blandito, con Hitler chiquita, ¿eh? Con mini Hitler. No, señor, hay que ir fuerte con mini Hitler. O si no, lo vamos. Una morta no es bullying.
Bueno, sí.
Eso, ahí está, como eslogan.
Es una violencia.
Si no es todos los
física.
Días al mismo, no es bullying.
Eso, por eso. Una morta no es bullying. Dos mortas.
Ojo.
Puede haber cariño.
Bueno, el bullying sistemático.
Tres mortas.
Es bullying.
En un mismo año. Es un bullying grande como las bolas de tu padrastro. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?
Fuerte.
¿Sí?
Sí.
Más de cinco mortas en un año.
No.
Es bullying de lesita humanidad.
Lesita
humanidad. Sos Milosevic. Sos el Milosevic de la escuela. ¿Eh? ¿Qué le parece? Es la que el bullying que enloqueció al guasón.
¿Eh? ¿Qué genocida sos? Un test.
Exactamente.
¿Qué tipo de genocida del bullying sos?
Este es el ¿sabes? ¿Sabes lo que le hacían a Bin Laden en la escuela? Bullying. ¿Eh? Todos casos de gente horrible, como universalmente horrible, digamos, sí. ¿No? Canónicamente horrible, y todos sufrieron bullying en la escuela.
La campaña.
Exactamente. Este es el bullying que despeinó a Donald Trump. ¿Eh? ¿Qué le parece? Si te hacen bullying, chifla.
Sí.
¿Eh? Así cierran. Todas las campañas cierran con el número de teléfono. Con el número de teléfono. Para el apoyo y dice, si te hacen bullying, chifla. ¿Eh? Para que avise, guacho.
Ay, qué tema.
Es lindísimo, está lindísimo. Yo tengo muchas ideas. Muchas
bueno, para pásaselas a Matías Duque Barreto, que es un
diputado por Canelones. También propone que todos los centros educativos cuenten con protocolos de actuación. En estos casos, el de los colchones, el de Bob Esponja ese, sí. El de Carolina Fulco, ese que decía que...
Abrazarlo
con un colchón, exactamente. Al que le hacen bullying hay que abrazarlo con un colchón. Y la creación de un observatorio nacional de bullying en la órbita del MEC. Observatorio nacional, señor. Yo para mí que si lo vamos a ver todo, va a ser peor para el guacho, para el que está sufriendo.
Claro, es un gran...
O sea, vamos a ponerlo como un planetario donde uno va y ve los casos de bullying de todo,
observatorio.
Todos los guachos. Ahí a un observatorio y mira lo que le
hicieron. Mira ese Nortiga, el bullying.
Mira, le hicieron la de los calzoncillos que te lo sacan por arriba, ¿no? Te puedo creer. Parece que no va a funcionar eso, pero bueno, no sé. Yo no me quiero meter en este tema.
Bueno, quiero decir que este diputado de Tala, diputado por Canelones del sector de Ojeda, tiene unos aires de influencer importantes, ¿eh? Tiene mucho posteo con título, miniatura muy grande, tiene recap, Darwin hace el recap de abril, de marzo, así como hace la
si querías confirmar que no tiene hijo, ¿no? Tiene un montón de tiempo para hacer estas
tiene cosas. Tiempo para ponerse el día que sabía que tenía notas de prensa, un chalequito con una corbata colorada del Partido Colorado, o sea, estoy confirmando que no tiene, así presenta, por ejemplo.
Bueno, ahora estamos por ingresar a la Sala Rivera para comparecer en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados e informar sobre el...
¿Sabes lo que es eso? Un silbato para perros que hacen bullying, es eso.
Está a cámara, esto es redes, Instagram presentando, está contando cuando ingresa a presentar el proyecto, Darwin.
Aparte, ¿dónde lo estás? ¿Para qué lo está haciendo? Para las redes que básicamente son el Disney World del bullying. Básicamente se dedican a eso las redes. No, casi no hay otra actividad que esa, que hacerle bullying.
No lo descubrieron todavía.
No, por ahora es un fracaso estridente en ese sentido. Solamente tiene dos respuestas que son aplausitos.
Bueno, pero claro,
tiene emojis de aplausos.
No, pasa que tiene pocos seguidores. Él sí. Tiene muy buena producción, pocos seguidores. 2.000 seguidores, pero no es tampoco para él.
Algo de eso.
Bueno, ¿quieren unas opiniones polémicas?
Bueno,
prevención
del bullying. Bueno, el año pasado presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados de prevención del bullying y hoy se trató en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados un proyecto sumamente importante por todas las patologías que hoy vemos en cuanto a la salud mental, incluso de adultos que muchos inician en los centros.
Ahí lo tiene,
ahí está, eso es lo que estaba leyendo. Sí, ¿vio? Sí. Y vio que cuando lo dice él.
Sí,
vio que es peor, vio que
usted
vio
lo había divertido esto.
Vio que lo diluí, se dan no, cuenta, se dan cuenta que soy un viejo de mierda, pero tengo corazón,
¿eh? No, la parte del
quiso
medio.
Yo lo quise evitar, señor. Yo lo quise evitar, pero bueno. No, tengo opiniones polémicas, si quieren. ¿Estamos en un viernes de opiniones polémicas?
Después de la parte del medio, sí.
Bien incómodas.
Ah, sí, mire, esto es lo que hace con el recap.
Tengo la de los vestuarios.
Matías Duque, no, recap de abril, a ver.
Este fue el mes de abril. Estuvimos en la rural del Prado. Visitamos las criollas de Parque Roosevelt en Ciudad de la Costa.
El caballo le hace bullying.
Mantuvimos en la reunión con el presidente.
Tu padre es un primo.
Por sus 90 años. También acompañamos al senador Andrés Ojeda en la interpelación al ministro del Interior.
Cuenta todo. Él hace el recap. Darwin, combate la gurizada. Te hacen un recap. Revisión de cuentas. Parte del medio, Darwin, después. Opiniones. ¿Qué dijo?
Incómodas.
Incómodas. Me
gusta. No. Les estaba preguntando a ustedes. ¿Me puede responder con sinceridad? Piénsenlo, ¿eh?
Yo quiero.
Claro, porque tengo donde se pone incómodo.
Vienen un poco fuera de moda. Un poco fuera de tiempo. Son como... No, fuera de moda siempre. Sí. Fuera de moda se podría llamar este espacio, señor.
Sí.
Le digo que son de... Mire qué lindo que está. Casominetti. ¿Saben cuál es? La italiana.
Ah, sí.
La italiana que era la dealer de changos de Berlusconi, sí, básicamente.
Sí. No, durísimo, sí.
¿Está?
Incómodo.
Incomodísimo.
Incómodo, feo.
No, capaz que lo dejamos para el lunes. Bueno. O el martes, y ya después me voy.
Sí. Pero el miércoles antes de
tomar. Y tengo la del obituario del BPS.
Uy, no.
Ah, vieron que era incómoda, ¿verdad? No, sí. ¿Cómo está? Ricardo se siente horrible ya. Ya tiene un malestar estomacal, Ricardo, que es espectacular.
Así el DPS está linda.
Esa está linda. Me meto de cabeza.
Sí.
Tiro, me zambuco.
Vamos a bañarnos en lo que está.
Sí, señor. Ya me estoy desvistiendo para irme a la ducha del vestuario del DPS. No. No, la vamos a dejar para lunes o martes, así Ricardo tiene un fin de semana lindo. ¿Está? Lunes o martes. Y después me voy a la mierda, me voy a Miami.
Con el picudo.
Sí, con el picudo rojo, entre las piernas, señor. Ahí nos vamos, a la parte.
Vale, ya.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. La columna de Darwin no daba para más. La de la espalda, digo. Así que aprovechó que Mercado Libre extendió Ciberlunes y se compró una silla con soporte lumbar. Comprá vos también con hasta 60% off y millones de pesos en cupones.
Vamos a dar una segunda parte para calmar a la audiencia un poco. Ricardo tiene la breaking news que la audiencia ya sabe, pero quiere que
lo digamos, quiere escuchar nosotros. Sí, murió Carlos Alberto Solari, el indio, a los 77 años.
Tiramos Darwin Breaking News también en su columna.
Breaking News.
Tiramos abajo toda la columna. Teníamos bien pum para arriba y
vamos, ¿no?, con temas pum
luminosos. Para abajo, esa hora,
Bien.
Bueno, tampoco. No, es una sorpresa de alguien joven que.
Y no es el indio Solari.
¿Hay algo que sigue vivo
y no es el indio Solari. Justo ayer lanzaron una nueva versión. No va a ser Huasca en la cara, entonces. Era una de mis ilusiones. Que cantara Huasca en la cara. Le había pedido
Huasca en la cara.
Los usaste como
Huasca en la cara.
Que no esté calentando con el que uses el
Huasca en la cara.
¿Qué? sí, para escuchar cuando pase el temblor por Gustavo Cerati, la canción que le dedicó al indio como respuesta a la gran bestia pop. Porque en esa época se mandaban canciones para un lado y para el otro. Se escribían canciones en contra. La gran bestia pop se supone que es en contra de Gustavo Cerati. Uh-huh. Y bueno, y ahora habrá una batalla de hologramas. Entonces, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando pase el temblor es contra el indio Solari. No es cierto. pero como murió con Parkinson y eso me parece que venía del caso. Finalmente pasó el temblor. Vamos a tener que hacerle un monumento al Club Albatros, me parece.
Sí, señor.
¿No? A donde concurría noche tras noche.
Donde supuestamente concurría.
De incógnito, sí. Durante todo febrero.
Era un abonado del Albatros.
Sí, exacto. Exacto, sí, porque además, claro.
Colote, chao, ¿no?
Imagínese, como un sibarita del audio. Uh-huh. El Albatros es espectacular. No sabe lo que es.
¿Te deja el tímpano?
Sí, no, te quedan rebotando los sonidos del Albatros durante horas y horas. Y bueno, y ahí va el indio Solari a una de las leyendas urbanas más ridículas. Al lado de esa.
Mire, Martín lamenta algo que no sucedió en la radio y que ha deseado durante mucho tiempo aquí Pablo Fabregat, ¿no? Que es darle esta noticia en el momento a Gonzalo Delgado.
No pudo ser.
No era por un
criterio. Se la va a dar hoy de tarde, ¿no?
Claro,
se pierda la mesa de los galanes porque claro, va a arrancar
Martín,
así.
Martín dice que la audiencia de la mesa de los galanes deseó mucho tiempo que pasara en vivo en la mesa de los galanes para que Pablo pudiera, ¿cómo decirlo?
Decírselo.
Decírselo él.
Exacto, correcto. Comunicárselo saboreando cada una de las palabras.
Mire, le dio la de Maradona en vivo.
La de Galeano también.
Sí,
la de Galeano se la dio en vivo también. Sí, claro, ya también.
Hoy se le va a dar 6-7 veces igual, me imagino.
Cuando muera Rigoberta Menchú, para alquilar va a
Rigoberta Menchú no es una pasión de Delgado.
Sí, es una pasión. No, ¿cómo no? Es la referente de Gonzalo Delgado. Y bueno, vamos a tener que hacer entonces el monumento ese en el Albatros, pero tiene que ser invisible.
Claro, de incógnito.
Exacto, que nadie lo pueda ver nunca. Que se transforme. Sabías, ¿no? Que hay un monumento al indio Solari en Albatros.
¿Sí? No se puede ver, pero está.
No, claro, exactamente. Como pasó con el indio. Nadie lo va a poder atestiguar, pero el monumento está. ¿Y dónde está? Bueno, lo que pasa es que no lo ve porque está incógnito, pero. Como el indio que iba al albatro todas las noches, señor.
Lo podés ver en sus canciones, donde se nota la influencia de
raro, además, porque el albatro metía festivales de parodista a lo bobo, pero bueno, pero él iba a ver murgas.
Bueno,
creo que los argentinos, los porteños tienen el tema este con las murgas, que las murgas son todo para
ellos. No entienden. Sí, claro, sí, las comparsas son murgas.
Claro,
sí,
claro, las murgas, ¿cuánto desfilan las murgas con los tambores?
Sí.
Y bueno, y para ir a buscar la mágica también, ¿no? Ibai, la del...
Ay, capaz que era eso.
La del Mago Ledo. Exactamente, señor, que era el presentador. La magia del Mago Ledo. Eso, sí. Ahí bueno, amigo, a ver, llegamos a Diego Tira del Minuto.
Sí,
porque no estamos teniendo mucho tiempo, ¿verdad? Y no estamos teniendo un estado de ánimo que corresponda para meternos en temas polémicos e incomodar hasta el derrame interno a Ricardo, ¿verdad? Hasta que se le acalambren las pantorrillas. Pero lo vamos a hacer otro día. Es parte del disfrute de esto. Y prepárese, porque...
ejercicios de estiramiento.
No sabe las...
¿Son varias o es el vestuario
lo que dice? Las opiniones vencidas que tengo sobre los temas polémicos. Ese pendejo. Qué lindo nombre de programa. Opiniones vencidas.
Está bien, es un homenaje en el día.
Oh, me encanta Opiniones Vencidas, señor. ¿Eh? No vencedores vencidos, sino opiniones vencidas. Y también un poco homenaje a Duilio. A Opiniones Limitadas, no me acuerdo cómo era. Sociedad
S.A.
Opiniones S.A., exactamente.
Opiniones sin ataduras, S.A.
Opiniones sin ataduras, bueno, opiniones vencidas.
O.P.B.
Opiniones vencidas. Tiene todo. Tiene homenaje al indio, tiene las OPB, tiene actualidad, tiene polémica, tiene todo. Opiniones vencidas. Un programa. ¡Por Dios! Empezamos con el titulengue, lengue, al repaso. Así a la marchanta, a lo bobo, a lo estúpido, por cada uno de los títulos que nos han llegado a las retinas, ¿verdad? Y algunos han salido expulsados. Hagamos entonces un inicio de titulengue y frases de la Orsineta Gate, okay. ¿Verdad?
Para esquivar, pero no tanto.
Correcto, porque algo tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Lo mínimo indispensable. Bueno, resultó así. No colabora en absoluto en las necesidades estructurales del sistema. FENAPES cuestionó donación de camioneta de Orsianep. Bien, FENAPE. Asumiendo su rol de troll institucional. De
independencia
Contrera,
de clase.
De Contrera que aglutina.
Igual me dieron un meme bueno, ¿lo vio?
No.
Estamos más cerca del 6+1 para la educación.
Está
bien, con la camioneta no es 6+1. Está bien, está bien.
Alta gama.
Está bien, debo reconocer que no.
61, sí, no llegan igual. Sin no, gentileza no llegan.
Hay otra forma igual más fea de llegar al 6+1 para la educación, que es que caiga el PBI, porque esos son puntos del PBI.
Ah, claro, exactamente. Sí,
igual hay un punto de los gastos. Yo escuché a Cayani, no me lo contó nadie, lo escuché cuando le preguntaron quién asume los costos de la camioneta, que tiene una patente altísima, y suspiró y dijo... Bueno, no, pasó todo el coice.
De nosotros, o sea, nos clavó.
O sea que tenemos una patente carísima para pagar desde el códice. No sé cuál es el beneficio acá.
Y eso, bueno, y cuando le done su casa casita, claro, en Pine Park, Alinau, ahí te quiero ver. Porque esto recién empieza.
Y debo decir que el otro
ya no sabemos dónde va a terminar.
Le estoy agregando muchas cosas, pero pasé por la costa donde vive Orsi, unas cuadras para adentro, y hay un cartel de cooperativa nueva, capaz la cooperativa tiene un tiempo, y es Pine Cop, o sea que ya no hay dudas, vive en Pine Park, allí el presidente Orsi, no en Salinas. De hecho, la cooperativa se llama Pine.
Robocop. Bueno, y entonces bien, FENAPES, pues, porque un poco aglutina también al resto del sistema en la posición opuesta, ¿no? Asimismo, es lo que siempre consigue FENAPES con sus declaraciones y con sus posturas, en una actitud encomiable para que el sistema político cierre fila, señor, con el presidente y defienda la institucionalidad. Bueno, yo para mí que hasta Robert Silva va a estar de acuerdo con el presidente ahora. Con, y bueno, señor,
siempre enfrente de FENAPES.
Siempre, señor. FENAPES un poquito. Senador Cayani del Frente Amplio dijo que Orsi debe ser el presidente más cristalino de los últimos 10 años y que la oposición da manija.
Qué buena defensa.
Creo que se le escapó un poco de defensa al presidente, sí, en su acusación comparativa de la opacidad de Tabaré Vázquez.
Sí.
noto, porque yo soy muy detallista y noto que hay una parte de defensa del presidente en eso. Sí. En toda la, digamos, en todo el enchastre de Tabaré Vázquez que hizo, que era lo fundamental, ¿no? De esta frase, en esta apertura temporal. No quiero dar manija, ¿no? Porque no soy la oposición. Pero un poco delató sus intenciones al abrir el margen temporal de 10 años. ¿No?
Sí, ¿para qué?
¿Para
pero
qué?
Para no poner suelo en la calle, pero...
¿Eh?
Podría haber dicho los últimos 20.
No, porque ahí entraba Mujica.
Tienes razón.
¿Entiendes?
Sí, claro.
Y él es del MPP.
Claro,
no sí, podía.
Sí. No podía, correcto. Podría haber dicho de los últimos 30 años con 5 en el medio. Que no van.
Sacando.
Exactamente.
Que era muy transparente.
Claro, exactamente. No, los últimos 35 años, de pero salvo los 5 que era transparente de verdad, ¿no? O sea, a lo mejor quería referirse a Toma y no a Tabaré Vázquez.
Ah.
Puede ser el presidente más cristalino claro. De los últimos 10 años. Debió decir de los últimos 8 años. Porque Toma fue del 2018 al 2020. ¿Entiendes?
Y no bueno, y los últimos 10 casi cierran la lista, se pone dos más que no son.
Que la oposición a manija es indiscutible, ¿no? Como cualquier agrovio. Una mención descriptiva del rol que ocupa en el sistema democrático.
El agrovio, ¿no? Sí, es una categoría suya. ¿No?
JUTEP recibió 6 denuncias anónimas por la camioneta de Orsi.
6.
Que tratará en la sesión del viernes. No entra en la camioneta de Orsi, ¿se da cuenta? Las denuncias anónimas.
Bueno, 7 plazas sí entran. Sí,
ah, sí, entra.
Que maneja y 6 denuncias.
Ah, ¿por qué no esperan a que llegue la séptima, entonces?
Sí,
y ya completan, exactamente.
Claro,
¿eh?
ahí dicen camioneta llena, ya
y
está.
Y un auxiliar. Lo mejor de esto es que la presidenta de la JUTEP, casi lo único bueno de esta titulén que le diría, es que yo fui a la noticia. Ajá. Y la presidenta de la JUTEP, sí. Que es neutral del Frente Amplio,
sí.
Ana María Ferraris, sí, que sí. Además se llama Ferrari, que es un apellido de vehículo, de ¿verdad? De vehículo de alta gama. Realmente de alta gama, no como este que le encajan de alta gama, que todas las camionetas son de alta gama.
No me vengan con Hyundai, tráiganme
claro,
Ferraris.
De alta gama Ferraris, esa está Ana María Ferraris es de alta gama. Tiene un apellido de alta gama, pero de verdad. Y dio una nota
sí.
Con un buzo
sí.
Que tenía un solo sí. Motivo dibujado.
Sí.
Ninguna palabra, solo un dibujo. ¿Qué era? Una bicicleta, la puta que lo pasó. Yo no lo puedo creer.
Ricardo, porque me dijo, te están hablando. Yo dije que es una bici urbana, pero creo que lo hizo porque era el Día Mundial de la Bicicleta.
No, lo está corriendo por el lado de la moral birrodata.
Sí, birrodata.
Se paró en los pedales.
¿Por qué no
de
se
la moral?
Daniel Martínez.
Si fuera un juicio y ella la jueza, yo, abogado de Orsi, ya estoy pidiendo que la recusen. Recusenla. Oposición pidió renuncia de la mayoría de la JUTEP por un reiterado manejo político. La mayoría son los neutrales del Frente Amplio, ¿no? Obviamente.
Sí.
Los neutrales de la oposición no han tenido ningún manejo
pongan
político.
Pongan otros neutrales del Frente Amplio.
Sí. Remuevan y traigan otros neutrales del Frente Amplio. Los neutrales nuestros, cero manejo político. Lo demuestran constantemente, ¿verdad? O sea, no tiene ningún manejo político. Me parece muy ladino y rastrero que además justo usen el verbo manejar.
Sí.
En el Orsineta, que no es inocente ese verbo, ¿eh?
No,
involuntario capaz que sí, pero inocente no. Inocente no es. Marche preso el verbo manejar. Bueno, entonces, estas son las titulares que después tengo algunas.
Una
puesta
en escena lamentable, la de la oposición, ¿eh?
¿Qué cosa?
Una puesta en escena en el Parlamento como si algo nuevo hubiera pasado.
Ah, sí, se enteraron que no confían en la JUTEP.
Es increíble.
Cuenta.
Después del caso de la camioneta se les ocurrió pensar que no confían en la JUTEP. No pasó nada nuevo, porque de hecho de este caso solo recibió denuncias.
Claro.
O sea, no hay nada.
No, empezó
para...
todavía.
Es preventiva, claro, sí.
Correcto, por eso. Pero se dieron cuenta ahí.
Méndez, Abdala, Sotelo, y no reconozco a los dos de la punta, necesito a José ahí en el Parlamento.
Bueno, entonces, después dejamos, el lunes hablamos de todas las frases de Pereira.
¿No?
Porque
¿tiene un
titular
en Gelengue de Fernando?
La cantidad que acumuló, frases, una tras
frases
de otra.
Infelices.
Frases infelices.
Frases infelices, Pepe.
Con una de Sandra Lasso. También. Pero vamos al resto de los titulengue-lengue, señor, y vayamos a lo que a todos nos importa, que son los titulengue-lengue meteorológicos.
Ay, sí.
Sucesión de fenómenos anómalos. Meteorólogo señala situación atmosférica totalmente atípica en Uruguay. Bueno, sucesión de fenómenos anómalos y una situación atmosférica totalmente atípica en Uruguay. Ya saben cómo llamar la atención.
No,
¿saben cómo llama esto? Miedo y consternación.
Sí,
como la mayonesa del sándwich, señor. Con el pedido de la directora de primaria de que no den notas a la prensa.
Que le había generado, aparentemente en el ámbito docente, miedo y consternación.
Y bueno, a mí esto me genera miedo y consternación. Sucesión de fenómenos anómalos.
Ah, no seas malo.
Es, pero estuvo jugando a Dungeons and Dragons, el meteorólogo en cuestión. ¿Qué tipo de situación atmosférica totalmente atípica en Uruguay? ¿Que va a nevar? Uh-huh. ¿Eh?
No,
qué raro que con una situación atmosférica totalmente atípica después pasen cosas bastante típicas como que llovina y ese tipo de situaciones, ¿no?
No era para tanto, che.
No era, claro, al final era tan atípico, ¿no? Otro, sí. Algo malo está sucediendo. Ajá. Meteorólogo alerta por nueva anomalía con bajas temperaturas.
Bueno,
eso es indiscutible igual, ¿no? Algo malo está sucediendo.
Siempre.
Siempre, en la atmósfera, en el mundo, en la política, en la directiva de Peñarol, ¿no? Siempre.
Sí, sí.
En la familia y en los genitales de la gente con vida sexual disipada. ¿Estamos de acuerdo o no?
Algo malo está sucediendo.
Y las cosas, más de 1.500 personas se postularon al curso de alta dirección para la gestión pública dictado por la calle Pau. Ninguna de ellas era Loli Ponce de León.
No.
1.500, cero.
¿Quién, claro, quién? ¿Cómo se llama el título real de esa noticia? El sed y el agua.
El sed, porque es el centro del coche. Claro, sí. El sed y la gente que se tira al agua.
Sí, correcto,
o sea, la gente que se tira al agua.
A ver si entraba el curso.
Gente que ya está buscando trabajo en el próximo gobierno. Previsores, ansiosos o emprendedores estatales con visión de futuro. Curso de alta dirección hacia el próximo gobierno.
El sed y el agua.
Exacto. Con Yemen, Laos, Argentina y Siria. La lista corta o negra de la OIT en la que está Uruguay.
Sí.
¿La vieron esa?
Sí, yo no sé qué está hablando.
El titulenguelenguero le sacó jugo un membrillo.
Sí, sí, le dio fuerte.
Espectacular.
Le dio fuerte.
Todo regado de picaresco.
Por todos lados. Yemen, arranca con Yemen.
Con Yemen, nunca diga Yemen, adelante el general Sereñi. Adelante, general Yeremi. Nunca digas Yemen, adelante, general Yeremi. Nunca digas con Yemen. Vamos con Yemen, general Yereñi, ¿eh? No. Bueno, corta o negra parece el múltiple opción de un chiste del género muerte o dunga dunga.
Sí.
Y a todo esto parece que entramos en la lista de los que tienen esclavitud infantil. ¿Sabían eso?
Que tienen otro tipo de problemas.
Exacto, sí.
Es que están excedidos de potestad de los consejos de salud.
Correcto, es una cláusula de la negociación colectiva que denunciaron los empresarios antipatria, que ponen a don dinero poderoso caballero antes que la imagen del país, que les ha permitido conocer a poderoso caballero don dinero.
Tenemos a Uruguay entonces en una doble condición en estos días en la OIT, con su presencia en la lista negra y con Juan Castillo presidiendo la conferencia. El
Congreso, bueno, que nos tache de la lista negra, claro. Que nos saque. Pero no. ¿Para qué preside? Pero no culpo igual a los empresarios apátridas, culpo a la OIT. Es muy vaga la lista de la OIT.
¿Qué tienen en común?
Porque junta estas cosas, porque junta esclavitud infantil con una cláusula del convenio colectivo denunciada por los empresarios.
Porque le tiene que dar a las partes, vos es tripartita la OIT. Tiene que dar algún botín a los empresarios, sí, y bueno, dale.
Pero buscate otra lista. Eso es lo que le digo, ¿entiendes?
Claro, una lista gris.
Pero de una vaguedad la lista de la OIT. O sea, no me extraña igual, porque malo viene la Organización Internacional del Trabajo. Y lo primero que surge cuando uno piensa en el trabajo son las ganas de no trabajar. Y por lo tanto, que su lista sea vaga termina funcionando de manera representativa en algún punto, ¿no? Pero hay un manejo de los conjuntos, por lo menos polémico, de la OIT. LinkedIn descartó una reunión entre Orsi y Trump durante el Mundial 2026. Todavía no hemos cruzado las agendas.
No se cruzan las agendas.
No, siguen sin cruzarse las agendas, señor.
No se gustan, señor.
Se van a cruzar antes los ligamentos de Cristiano Ronaldo que las agendas de Trump y de Orsi, señor. Quedaron trancadas en el Estrecho Hormuz las agendas, una de cada lado.
Sí.
¿Qué es de la vida del Estrecho Hormuz? Ah, no importa. ¿Quién es el uruguayo que vive en Europa y puede estar 6 minutos bajo el agua sin respirar?
Ya lo tuvimos, Darwin.
Bueno, pues no lo resolvimos.
No, seguimos, es que no nos importa.
Nadie da clic.
Nadie le importa.
No, nadie nos importa nada.
¿Ya salió?
¿El pájaro Canzani? No. Le tiene que decir el pescado.
Usted tiró Betingo Sanguinetti, pero no era.
Betingo no era. Betingo tiene nombre como el pescado, algo así, ¿entiendes? El pescado Salomón, una cosa así.
El Surubí García.
Exactamente, si no, no me lo explico. Daniel Radio suma apoyo para ser comisionado de cárceles, pero Perrone denuncia montaje y rechaza su nombre.
Hay molestias en Cabildo Abierto,
para el comisionado de cárceles. Dejate de joder, Perrone, que no es la Comisión Binacional de Salto, lo que se está...
No,
es muy cuestionable que eso pueda ser leído como un premio.
Exacto. esto. Es por eso, y rechazaste el nombre de uno, rechazaste el nombre de uno que se va a ofrecer para ese apostolado. Que te destruye la vida, no, básicamente.
No, y que además esto viene con el bonus negativo de que hay que llenar el vacío que dejó Juan Miguel Petit en ese rol.
Claro, que todavía, lo hizo muy bien y que todavía está arrastrándose, ¿verdad? Por, anímicamente.
Se está recuperando, Juan
Miguel. Sí, no, necesita 6 años de vivir en el Caribe.
No, para está en la Institución de Nacional de Derechos Humanos. Es un apostolado permanente. El de él se fue a la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Sí, bueno, pero ahí no.
Está Colete.
Porque es derechos humanos, dos.
Y Defensoría del Pueblo.
Un derecho humano y otro derecho humano.
Son muchos, ¿no?, derechos humanos.
Bueno, sí. Entonces, Perrone,
¿sí?,
está en contra, rechaza el nombre de Daniel Radigo porque dicen que es fumeta, dice. Qué tremendo drogón.
Perfecto, mire que...
Ah, y le vaya a porro a lo de la cárcel, dice. Ya llegó, le vaya a porro. Claro, este es el que hizo que pegue más, dijo.
Eso es verdad.
Y bueno, está, por eso.
Eso es verdad.
Y está, entonces tiene razón.
¿Y está mal?
¿Eh?
No.
No, yo para mí que no, porque lo último que necesitamos es un estado de ineficiente en el pegue de la marihuana, o sea, es como el colmo
tan sencillo como
de
la
ineficiencia.
Que se juntaban a fumar porro.
Con Daniel Radío.
Exactamente,
señor Perrone. Y bueno, y dice que es un montaje. Todo esto de las
cárceles. Lo que no pasa con las agendas de Trump y Orsi.
No es verdad.
Estaría pasando con el comisionado.
Bueno, sí, claro, se cruzaron. Sí. ¿Quién es el Uruguay? Ah, no, ese ya lo pregunté. Voy a preguntar todos los días. Hasta que no.
Yo voy a averiguar para. Sí, que uno ya lo averiguó. Me saltó ni
Instagram. Hay un uruguayo que está metido abajo del agua y no.
Sáquenlo. No hay cosa que me interese menos que alguien que aguanta 6 minutos abajo del agua.
A nadie le. Va, pero no se conmoden con nada.
No me interesa, pero me impresiona.
Es impresionante. Señor, es horrible. Es espantoso. Pero todo una falta de sensibilidad tiene. ¿Eh? Suspendieron una práctica de formativas en el complejo de Peñarol tras las balaceras registradas en Marconi. Esto es lo que no puede pasar. No podemos parar el país por la camioneta de Orsi y no podemos parar el fútbol.
No, claro.
Por una balacera.
Con los pocos niños que hay.
Correcto. Que no jueguen al fútbol es un crimen.
Nos estamos regalando, van a quedar afuera del próximo mundial, no, del siguiente capaz que tampoco, pero de ahí para adelante no van a ir a ninguno.
Entonces, vamos lejos de la cancha. No puede haber balacera cerca de la cancha de fútbol. Cerca de las escuelas.
Pues ya.
Discutimos.
Paredes.
Lo discutimos.
La cancha de fútbol no tiene paredes.
La cancha de fútbol no, exacto. Así colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 estacionado. Bueno, y así Boeing quedó primero en el ranking de nuestra sección. Peor está.
Y los aviones le hacen Boeing.
Se le cayó un avión estacionado.
Sí, sí, se le colapsó el tren delantero.
¿Cómo se te va a caer un avión estacionado? Boeing. ¿Eh? Es imposible, le tienen que renunciar todo, váyanse todos.
Hagan las cosas bien, hijos de la madre.
Imagínate, claro. Sí, mucho herido, ¿no? Algo.
La doctora uruguaya que construyó un hombre de Vitruvio de 10.000 metros con neumáticos y lo transformó en museo.
Pa, me agoté. ¿Lo qué? Me agoté.
¿Qué es Vitruvio? La doctora uruguaya, el hombre de Vitruvio es ese, el de Galileo.
Claro.
Ah. Es el que hace el está en una, como en una rueda, que mueve las manos.
Ah, el hombre brújula.
¿Eh? El hombre brújula, sí, puede, también se le conoce. ¿Eh?
O sea, es una figura clásica, pero con neumáticos.
Hizo uno con 10.000 metros.
Parece un montaje.
Con neumáticos, y lo transformó en museo. Yo no sé si eso es una genialidad o una deficiencia mental. Lo que sí puedo decir es, qué paciente la doctora, ¿no? Mire lo que estaba haciendo durante la hora y 55 minutos en la que no llegaba como especialista de guardia a la policlínica. Un hombre de Vitruvio de 10.000 metros, por eso llegaba a la hora 57. Tenía una razón valedera para llegar en los últimos 3 minutos de las 2 horas de margen entre la llamada y el arribo que marca el protocolo, para todos los que decían que se quedaba durmiendo la siesta. La triste historia... No, esta ya la es. No podemos repetir una triste historia.
Ojo, los neumáticos, digo, porque... Nada, ahora es una obra eso y hay que vaciarlos, ¿no? Por el Aedes. Estoy mirando la cantidad de neumáticos que acumulan agua ante una tormenta ahí y eso acumula larva y eso es Aedes. Y los niños que se arrimen ahí a los neumáticos...
Vocabulario.
Digo, porque siempre se dice de vaciar los neumáticos. Estos están como clavados los neumáticos para el hombre Vitruvio. Se van a llenar de agua en el interior y van a ocasionar que ahí aniden. Aniden no, no es la cosa, pero alarven los mosquitos y se llene de Aedes. ¿Está? Le digo la obra.
Ataque en rodaje de serie sin senos, si hay paraíso. En Bogotá dejó dos trabajadores muertos y el agresor fallecido.
¡Ay, mierda!
Bullying. Eso fue bullying, de chiquito. Bueno, ahora se van a enterar si estaban rodando una serie basada en hechos reales, ¿no? Tiene que haber sido la mafia de la silicona, probablemente la que perpetró el atentado. Sin senos, sí hay paraíso, se llamaba. No se lo adjudicó nadie. Ningún grupo extremista de ninguna religión. Ni seguidores de Onan el profeta. Ni siquiera la secta ¿Por qué los gallos no tienen mano? Que es una secta durísima. Igual yo la anoto al machismo igual, ¿eh? Porque acá hay un mensaje machista que salta a la vista, ¿no? Me parece, ¿o no?
Bueno, sí, más analista que machista, pero
yo... David Da Vinci, el niño genio mexicano con un coeficiente intelectual superior al de Einstein. Lo que van a hacer esos tutoriales, mamita.
Nos
lo que van a hacer
todo,
los tutoriales de David Da Vinci, el mexicano.
¿Sabés qué nombre es Da Vinci? Porque el nombre de Vitruvio es de Da Vinci, así corregimos ahí con la fe.
De Da Vinci, ¿qué dije yo?
Galileo.
Cualquier cosa. Dije.
Sí,
claro,
pero yo no sabía ni qué era.
Pero bueno, el nombre de Da Vinci venía a continuación.
Es de esas cosas que uno tiene la imagen y no sabe cómo se llama.
Exacto, hombre de Vitruvio, ahora la puede tirar. Che,
¿qué dice el hombre de Vitruvio?
El hombre de Vitruvio. ¿En qué conversación va?
No, es difícil, pero parece un montaje.
Te estás haciendo el hombre de Vitruvio. No te hagas el hombre de Vitruvio. Ese capaz que va por ahí. Sí, Da Vinci, perdón, discúlpeme. Pero ya me estoy suscribiendo al canal de YouTube de,
del mexicano.
De Da Vinci, David, mexicanito.
Sí. Y te toco la campanita, David. Eso. No, está mal, sonó feo.
Horrible, eso no vamos a dar
hoy. Aumenta la oferta y la demanda de tags en Uruguay. ¿Cuáles son y cuánto cuestan los rastreadores de usos múltiples?
Ok. Rastreadores de uso múltiple. Para ponerle a los niños, a la mascota.
No sé.
Tags.
¿Qué cosa?
¿Para qué sirve eso?
Para rastrear. El tag para encontrar la llave, por ejemplo. AKTag.
Es AKTag, perfecto.
AKTag. El tag rastreador de la pareja para los más celosos posesivos. El Tagliban. Bueno, ya tiene como un montón, ¿no? Para el hijo hipotético con leves choquecitos eléctricos y no aguas, pero asertivos, el tag te quieto.
Perfecto.
¿Qué le parece?
También sí, los tags.
¿Por qué no lo contratan a usted?
Y el del perro también, que es el tag wow. Está guau.
Vamos a ver. La Deportiva 11-0. Cierra este viernes. Deportiva mundialista, obviamente. A horas del mundial. A horas de subirse al avión.
La penúltima Deportiva desde acá.
Ya.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Todos queremos un poco más de Darwin, pero como no podemos extender el programa, extendimos Ciberlunes. Ahora tenés tiempo hasta el 8 de junio para seguir aprovechando hasta 60% off y millones de pesos en cupones. Comprá ahora.
¿Quién dijo?
No toquen nada.
Hablar de esto, unos minutos nada más a propósito de transparencia, ética pública, la camioneta y la JUTEP, que hemos hablado tanto tiempo aquí en No Toca Nada. De hecho, de la JUTEP le dimos por liquidado acá el tema No Toca Nada.
Ya lo hablamos de la JUTEP.
Y bueno, es más o menos eso lo que hicimos.
Ya fue.
El informe es la JUTEP, 30 años de parodia, transparencia y control del 6 de abril, bastante previo al episodio de la camioneta, y otros episodios de denuncia interna de la JUTEP. Pero más allá de eso, me ha quedado ahí colgado a hablar de la parodia esta que metió la oposición ayer con Pablo Dala, Gurméndez, Sotelo, Juan Martín Rodríguez, y me falta.
Sí, a mí también.
No importa, pero no es que no importe como persona, no importa, porque ya estoy diciendo más o menos quién es, que salieron ahora, 10 días después del episodio de la cameta, a pedir la renuncia a las autoridades de la JUTEP, que obviamente sobre la cameta no se han expedido, porque las denuncias recién llegaron, pero más allá de lo que digan sobre la camioneta, el oportunismo, pero ramplón, de ir a pedir ahora la renuncia de las autoridades de la JUTEP, cuando esto de lo político partidario en la JUTEP no es de ahora, no es nuevo, es menos de la semana después de la camioneta. O sea, las señales, ¿no? Si hay que dar señales políticas, las peores siempre las encuentran. Una puesta en escena en el Parlamento de la República, de gente como Pablo Adala, es un tipo serio, que sabe elaborar los temas, que cuando quiere estudiar los temas los labura bien, y que sabe que esto es una fantochada, ¿no? Ir a pedir en el momento que está el tema de la camioneta de Orsi arriba de la mesa, ahora, no hay ningún motivo de ahora. Era antes, bueno, nosotros cuando hicimos el informe el 6 de abril, ya hace meses que la JUTEP había quedado absolutamente desprestigiada y fuera de toda lógica de neutralidad, diría Años. También por la forma de la selección, que le hablamos acá, de quienes iban al directorio de la JUTEP y por las decisiones que habían tomado. Bueno, desde aquella decisión del Frente Amplio de retirar del Partido Comunista, de retirar a una de sus autoridades elegidas porque votó algo que capaz estaba mal, lo de la Antel Arena, que también parecía que estaba mal de parte del oficialismo, pero igual. En fin.
Y ahí entra Ferraris, en ese caso, claro, como representante de la minoría, después pasa a ser la presidenta.
¿Pero qué creen que están haciendo en pos de la transparencia y la república, sentados ahí en el Parlamento con el sol de la patria atrás, diciendo, ahora se nos ocurrió, en el medio del episodio?
Es más de lo mismo.
Sí, y es peor porque si le criticamos al gobierno que no se toma 5 minutos en razonar algunas cosas que ha explicado, acá tuvieron una semana para razonar. Vamos a salir ahora con esta pantomima, con esta estupidez. Bueno, salieron, ahí están Abdala, Curméndez, Sotelo, Juan Martín Rodríguez, y pido disculpas porque no sé quién es la otra persona.
Sí, todavía sí. No lo sacamos.
No lo quiero.
Todavía me suena.
Lo quiero nombrar porque ya hicieron esta puesta en escena. Sí, a mí, yo sé quién es. Pero no,
no puedo decirlo.
No, sé quién es, lo conozco.
No, recordar solamente una señal de la oposición, y específicamente del Partido Nacional, que a la hora de la elección del representante de la oposición en la JUTEP colocó a Luis Calabria, que era una persona que había sido destituida del gobierno de Luis Lacalle Pou por una falta ética, por utilizar los recursos de el hospital policial para beneficio propio.
Cuando se votó Saveña, ninguno de estos se ruborizó.
Claro.
De hecho, Javier García lo destacó, pasamos el audio, solo nosotros. Acá, el audio de Javier García destacando lo que era Calabria. No se ruborizó el Frente Amplio tampoco, en levantar la mano, porque son acuerdos políticos. Y todos estos que están acá sentados votaron a Calabria, que venía con cuestionamientos éticos de su propio sector, coalición multicolor, Core, que además me insistaba, pero los cuestionamientos, bueno, la calle lo sacó de su cargo. En todo caso, no votes a alguien que tiene cuestionamiento. Tienes un montón para elegir que están necesitando algún cargo porque no quedaron colocados en ningún lugar y que tienen algún perfil técnico.
Entonces, pretender que la JUTEP no tenga un manejo político cuando la misma oposición pone a una persona política.
Dijiste algo más interesante vos que yo, tenés razón.
Me parece un poco.
Sí, es un contrasentido.
Es insólito, porque además. Vos decís, pero ¿por qué habla de la oposición en el caso de la camioneta? Bueno, son ellos que se ponen ahí, ponen la carita y dicen, bueno, sabemos ser más ridículos que el propio presidente en este momento, que es muy difícil, ¿eh? Porque el presidente ha caído en el ridículo en reiteración real.
Son muy solidarios, entonces.
Sí, somos solidarios. Miren lo que se nos ocurrió. Ahora se nos ocurrió que la
JUTEP... Tranquilos, nosotros vamos a defender al presidente.
Claro, se nos ocurrió que a la JUTEP, que nosotros le pusimos un cargo político partidario, claro, que lo único que hizo Calabria de que entró fue denunciar a los directores. Capaz que está bien lo que denuncia a los directores, porque los directores son políticos partidarios, Ferrari, sí, y Asti no le hacen ningún bien a la JUTEP ni a la patria. Eso no está en discusión. Pero ahora se les ocurrió arriba subirse, se subieron al techo de la Santa Fe, yo los imagino así, lo tenían que haber hecho ahí.
Ahí va, saltando arriba.
Esta conferencia de prensa de Abdala, Gurméndez, Juan Martín Rodríguez, Sotelo y
otro legislador. ¿Sí?
¿Cuántos está José para decir un
No sé, es que está difícil, hay que hacerlo.
Bueno, y el otro lo tenían que haber hecho en el techo de la Santa Fe. No sean ridículos, en serio, no sean ridículos. Ahora se les ocurrió, en este momento, que la JUTEP es política partidaria justo arriba del techo de la Santa Fe. No aportan, de hecho, bueno, sí aportan al descreimiento general. Querían aportar eso de la política, sigan sumando granos de arena, más que granos, bolsas de arena.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
Tenemos dos tipos de personas en el día de hoy. Aquellas que tienen tacto social, aquellas personas que levantan la mano y dicen que no lo tienen, aquellas personas que señalan, bueno, convivo, conozco, tengo acá cerca alguien que no tiene tacto social. Nadia Peracoa ya decidió dar un termo a una historia vieja de la dictadura, uh-huh, a una persona vieja y a una historia vieja.
No sé qué tan vieja.
Sacando
porque
el
era un niño.
La persona era un niño.
Sí, a ver. Bah, no, yo no, asumí no que era un niño, bien. Pero no dice, no, es verdad. Dice, estaba en la casa de un amigo. Asumo que era...
Jóvenes.
Sí.
65% joven. Dice que sí, que tiene tacto social. 22% dice que no tiene tacto social. ¿Tienes alguna historia para contar?
Tengo. O sea, es una minoría ruidosa, podemos decir, porque hay varias historias. Algunas no las voy a leer porque tocan temas capaz que delicados. Entonces voy a tratar de quedarme con las historias más contables al aire. Por ejemplo, Alejandro dice, no he cometido muchos errores de ese tipo, pero tenía 19 años, iba a ver a mi novia en el ómnibus, le di el asiento a una mujer joven que me dijo que no estaba embarazada. Me quise hacer el joven que iba a cambiar el mundo y puse en una situación horrible a ella y a mí con el bondi en silencio. Creo que aprendí.
¿Cómo pasa esa...?
De esas había varias historias de no embarazos.
Sí, le pasa que no, pues sí, quiso...
Me gustó lo de que se quiso hacer
no
el joven que
no
iba a cambiar el mundo.
Social. Claro, quiso hacer una más.
Alexandra, decía, estábamos en segundo de liceo. Había muerto la madre de una compañera y nos dejaron ir a todos al velorio. Unos 30 chiquilines, todos calladitos, alrededor del cajón. Para romper el hielo, digo, qué suerte que estamos acá, si no estaríamos en clase de física.
No, pero está bien, para mí el chiste de velorio está bien.
Es un género.
Para mí el chiste de velorio está bien y yo...
No, no se hace juicio de valor.
No, pero ahí no, me parece que no es falta de tacto social. Para mí es la persona que hace el chiste de velorio quiere salir de esa situación de alguna manera. Ojo, puede haber una brutalidad de chiste de velorio, pero el humor de velorio está muy...
Sí.
Te saca, mirá que yo tengo velorios arriba y me han tirado chistes en pila y era joven.
Lo que pasa es que hay dos tipos de personas también ahí, la que se lo toma bien y la que no tanto.
No, te tienes que sacar un rato, porque en realidad cuando van 72 que te dicen más o menos lo mismo, necesitas uno que te haga un chiste, ¿viste? Que te saque.
Bueno, estaría bien saber qué generó esto.
Claro, no sé si esa viva voz, porque ahí capaz que está la tía abuela, la prima que está dolida, no sé qué, y según también la persona, ¿no? Si tiene 77 años, como tenía el Indio Solaris, una cosa.
Sí.
Una persona joven es otra, ¿no?
Sí. No sé si ella lo hizo a propósito. Me da la sensación que le salió eso y que no sé si quiso decirlo. Pero bueno, no sé. Nos contará Alexandra después.
Tenemos a Pía Superviel con música para ver. Tenemos música de viernes. Tenemos algunos contenidos. Tenemos que repasar lo que dijimos del financiamiento, porque a alguna gente no le quedó claro. Es que no es tanto. Es un poquito de auditoría. Ahora les cuenta el titular, José, de nuevo. Se viene el clima del fin de semana con un anuncio, ¿eh? Con el anuncio. Hablando de muertes. Ha muerto el meteorólogo de TikTok.
Ya lo hiciste, el anuncio. Sí. Ok.
Ha muerto.
¿Y entonces?
No. ¿Quién va a dar al aire yo doy. No va a TikTok. Pero no va a redes. No va a redes. Al aire siempre doy el pronóstico señalando con todos los detalles. Lluvia me pone inhumed en este momento. Había una probabilidad de viernes. Ahora venimos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva. No toquen nada.
Presenta Balance, número uno en inversiones. Asesoramiento personalizado, alternativas de inversión pensadas para vos. Balance, es tiempo de invertir.
Rosalina, sé que decirlo, lo decimos.
No,
acá las cosas de la casa. Nosotros, y en particular, hablo mío, siempre elogiamos a la audiencia en dos tipos de personas. Nos llenan de historias, incluso en temas que pensamos que no tienen historias. Hoy propusimos dos tipos de personas, las que tienen tacto social y las que no tienen. Muchas van al chiste corto, a un incidente menor.
A ocurrencias de humor negro.
Entonces, si no entendieron, y si falla la audiencia, hay que decirlo también, porque nos debemos a la audiencia, pero tampoco podemos ser, ¿no?
Durísimo.
O sea, no somos... Como decirlo, Rafa Cotelo en los jugadores de selección, tampoco con la audiencia. No tenemos que estar todo el día. No lo dice, es un chiste de
mamadera.
Él. Y bueno, es un chiste de él, eso es un chiste propio. Pero sí. Bueno, no podemos estar todo el día.
No
somos el Fernando Pereira de Orsi.
No podemos
que
culpar
defendemos
a la gente.
Cualquier cosa. Yo no puedo defender, defender a la audiencia. Si a la audiencia, no. Hoy dimos mí el premio me pareció así, que se dio 9-10. Un 4. Y dije, si lo mejor que tenemos un 4, la historia
es. Bueno, recién arrancaba yo en la.
Por eso, y ahora que llevamos dos horas y media de programa, la audiencia no da el tono.
Sí,
y no
entiende
lo que falta en
cambio social. Es lamentable todo lo que
pasa. No, pero no es culpa de la gente. Tenía algunas partes, ¿no?, la consigna que creo que no habíamos contemplado.
Y digámoslo de vuelta, porque
si nos equivocamos nosotros no podemos culpar a la gente.
Vamos a hacer como Yamandú. Si una vez,
¿no?, se explica una vez, se explica dos veces, a la tercera.
Si no se entiende, se explica, porque mi vocación docente, mi profesión de docente tiene eso. Uno lo explica una, dos y tres veces. Y si no se entiende, no se entiende.
No
se
entiende.
Pobre vocación docente.
Esto
le pasó a la audiencia. No está entendiendo.
Esta es la segunda, va la segunda.
Está la segunda. Nadie, ¿querés explicarlo de nuevo?
Sí, estamos convocando a la gente.
Está desanimada con las historias que estás
mandando. No, tengo que yo tener mucho tacto social y no soy de ese tipo de persona. Entonces me preocupa.
No, pero es que están mandando.
Porque hay cosas que no son para leer al aire.
Pero incidentes cortos que te pasan alguna vez por alguna metida de pata, no sos una persona con poco tacto social. La persona con poco tacto social lleva a cuestas eso en general en la vida.
No, esa parte creo que la entendieron porque cuentan un ejemplo de algo de todas las que les pasó.
No, y
eso
si,
pasa.
No,
el tema es que hay gente que
viene,
está...
No hacemos tipo persona, pues si no entienden.
No, se hace.
Así perdemos las pruebas PISA.
Acá hay un...
Le echamos la culpa a los gurises de 15 años porque...
Acá hay dos temas. Hay, primero, que hay algunas personas que cuentan ejemplos que me parece que pueden llegar a ser ofensivos o hirientes, entonces preferiría no leerlos al aire. Y hay otra cosa que se confunde mucho con el humor negro. Una persona que es ocurrente y se pasa haciendo chiste de humor negro no entra en este tipo de personas. Está haciendo chistes. Acá estamos hablando con el caso de Alexandra, que contó lo del el velorio de lo de la clase de física. Ella dijo que quiso decir algo, le salió eso y no fue lo más feliz. No fue lo que ella quiso decir.
Tampoco nos dice Alexandra si eso le pasa habitualmente, porque estábamos buscando a la persona que tiene poco tacto social, que sabe que lleva eso consigo y no lo suelta. Una vez que te pase, no es que tienes poco tacto social. La cagaste ese día por nervios.
Ya nos dirá. Claro.
No, porque un día la cagás por nervios, por la situación, porque no estás nunca en ese tipo de situaciones de velorio, no te vas a acostumbrar.
Está bien.
No entiende.
Bueno, no, Joel, ya está. Vamos a seguir con
historias. Están votando. Sí dice 66%, no 34%. Eso explica un poco también la lógica. Si la mayoría de la audiencia cree que
tiene tacto social, no tiene tanto para contar. Bueno, pero puede estar rodeado de gente que sí. Llegaron historias también ajenas. ¿Crees que te lea una historia para animarte?
Compartimos una hora y pico por día con una persona que no tiene tacto social, que es Darwin, sin lugar a duda. Tendría un rosario de anécdotas. Eso es no tener tacto social ninguno, ni popular. No. Bueno, sí. Contá una, yo qué sé, estoy desanimado.
No te desanimes, mira lo que...
Es una cadena de desánimo, porque ahora voy a anunciar que el meteorólogo de TikTok no sale más en breve.
Viernes para abajo con Joel.
Sí, sí, es por la muerte del Indio Solari. Para solidarizarme con Gonzalo Delgado. No, a mí no me impacta para nada, pero con Gonzalo Delgado.
Bueno, decía Elena, un ingrato día, un vecino intentando ser cortés con una vecina, se le acerca y le pregunta por su marido. ¿Y fulano? No terminaba de formular la pregunta cuando recordó la condición de viuda de su interlocutora y en un rapto de estrategia de contingencia agregó, ¿sigue muerto?
Es un chiste eso.
Es espectacular.
No es una persona con poco tacto social.
Es una arrepentización que no fue exitosa.
No, claro.
No entiendo.
Quiso arreglarla y no está
falta
bien.
Falta de tacto, está en tema.
No, dimos un termo de casualidad y no vamos a dar más termo, me parece. Porque...
No, yo
saltó. Es un tema de stock.
No estamos bien de stock. Estamos bien de stock. Lo que no estamos bien es respuesta de la audiencia.
No, hoy, ¿por qué no, estamos
bien?
No querías historia.
Bien, ahora, para, cuando
se está
yo
corriendo un poco hacia la ocurrencia. Se está corriendo un poco hacia la ocurrencia y no hacia la falta de tacto.
Porque cuando yo me pongo demagógico...
De falta de tacto.
Yo sé ponerme demagógico. Cuando me pongo demagógico saltan todos, ay, a ver qué demagógico. Cuando le veo a la audiencia que no
pero está. Entonces, ¿qué tipo de historia esperabas de la gente?
Bueno, gente que habitualmente pierde...
Bueno, pero están contando un ejemplo. No va a contar todo el rosario de situaciones.
No, dos por lo menos. Porque si es un momento, un día, es una ocurrencia, una situación, un caso... No tenés poco tacto social. Una vez te pasó eso. El tener poco tacto social es algo que uno arrastra en la vida y tiene una historia de
eso
los 15.
Eso me parece muy exigente. Te tenés que acordar de más de una.
No le exigimos a la gente.
Sí, pero no tanto.
Está. Ponemos que no hay más repetición.
¿Cómo?
No, yo estoy a favor de eso.
No hay más repetición.
Ya tenía un argumento. Me cagué con el argumento. Yo estoy a favor de que no haya más repetición.
No toquen nada.
Nadie puede predecir el campeón del mundial, pero sí el clima en casa. Nuevo aire Comfortline con IA de Dobarro y Pichel. Mucho más que inteligencia artificial.
Llueve, llovina o algo parecido en algunos lugares de Montevideo y área metropolitana. Y por la que veo en el mapita, no mucho más. Hay nubosidad, hay sol, incluso... en el litoral, en el norte del país, pero bueno, estaban anunciadas estas probables precipitaciones en Montevideo, 15 grados, está un poquito arriba de la temperatura máxima Inumet con respecto a los otros pronósticos, están 21 para viernes, los demás van hasta 18 a reventar, ¿eh? Y con esta nubosidad y lluvia, yo qué sé, no hay viento de tarde, eso es cierto, variables del este, los vientos. Para el fin de semana, tenemos una baja en las temperaturas máximas, sobre todo la Inumet, porque está muy alta la de hoy, pero son temperaturas en el rango de lo agradable para junio, para esta época del año, porque son 12-16, 12-17. Lo que caracteriza el fin de semana es la poca endija, ¿no? Poca endija, el sábado algo, el domingo, alguno da el domingo algo más, pero está muy cubierto, muy nublado, con baja probabilidad de precipitaciones sábado y domingo. Dicho esto, la mayor parte de los pronósticos da como hoy, que ya no va a llover o va a ser una llovizna sábado y domingo, no da grande lluvia. Pero si llueve, está dentro del margen, ponen 20%, 25%, y Inumet pone baja probabilidad de precipitaciones. Hay condiciones de mucha nubosidad y alguna probabilidad de precipitación, o sea que no debería sorprender si algo llovizna o llueve entre sábado y domingo. Sí, todos los pronósticos afirman más adelante en lluvias de lunes, pero eso es pasado el fin de semana, se lo puedo confirmar. Un dato riguroso, pasado el fin de semana, viene el lunes.
No toquen nada.
Presenta Cambilex, servicios financieros, una empresa Habitab.
Hace semanas que por la dinámica de la actividad cambiaria yo no estaba en condiciones de decir lo siguiente. Zigzaguea el dólar en su cotización, acaba de alternar cuatro jornadas de cotización al alta y a la baja, al alta y a la baja. Había subido 9 céntimos anteayer, cayó 10 céntimos ayer. De esa forma, el interbancario se mantiene cómodo por arriba de los 40 pesos, pero un poquito más abajo, 40,25. En pizarra, la moneda estadounidense frente al peso uruguayo refleja esta caída de 10 céntimos, 39,05 la compra, 41,45 la venta.
Elegida por Pia Superviel porque se viene con música para ver, con documentales, biopic, pelis, lo que quieran de música.
Sí, y vamos a acompañar, a rodear su columna con música de los artistas, de algunos de los artistas que va a mencionar. En este caso, nos vamos un poquito para atrás en el tiempo con John Lennon.
Una música lenta, que es un desastre todo. La audiencia no pega con el dos tipos de personas. Murió el Indio Solari.
Qué bien.
Ponemos música lenta, llovina.
Qué bien.
No es una mierda.
Se está yendo lo muy oscuro.
Number 9 Dream de John Lennon.
Dórmanse, le estaba diciendo a la gente. Dórmanse, ya está. Si igual no están participando. Gracias, Aníbal, con un ejemplo de una persona que tiene falta de tacto social, la esposa de Aníbal. Gracias, Aníbal, alguien que entiende. Digo el general primero y después el ejemplo. No puede aguantarse, mi esposa dice lo que piensa sin ver consecuencias. Si vamos a algún lugar y algo no le gusta, como nos atienden o algo así, hace llamar al encargado. Eso lo hace habitualmente, Aníbal, de eso estábamos hablando.
Pero para mí eso
pero
no
al
es
revés también, falta de tacto si nos atienden social. Bien, llama al encargado para decirle, mi señora no tiene tacto social. Y ahí cuento una historia con un conocido que se asoció, que dijo, este te va a cagar adelante de él. Y es frecuente, es permanente lo que le pasa a Aníbal con su esposa, que lo estoy viendo aquí en la fotito, tiene pinta de tener tacto social. Un termo para vos, Aníbal, ganador, alguien que entendió, el primero en la mañana que entiende.
No estoy de acuerdo
hablando,
con esa descripción de la consigna, para mí eso no es poco
el
tacto.
El primero que entendió de lo que estamos hablando, alguien, el poco tacto social es la señora, claramente, es no puede aguantarse, dice lo que piensa todo el tiempo, eso es tener poco tacto social. Si vamos a algún lugar y algo no le gusta, como nos atiende, no algo así, hace mal encargo. claro, eso lo hace frecuentemente. O sea, no domina su poco tacto social y hace pasar mal a las personas. Gracias a vos, Aníbal, que me agradecés. Gracias a vos. Un 0,3% de la audiencia que logra entender de qué estábamos hablando. No manden más chistes y ocurrencias que tuvieron un día. Este no es un programa. ¿Cómo llamaba el de que tiraba papelitos de Tinelli?
Muralito.
No, ese era Alacrán.
¿Qué son Alacrán? Que tiran yuppie. Gracias, Aníbal. Hace 33 años que sufre la falta de tacto social de su mujer. Gran ganador de termo en el día de hoy.
No toquen nada. No toquen nada.
Presenta SBI Seguros. Contrata el tuyo en sbi.uy o con tu corredor y avanza seguro.
Ahora Ricardo le dice cómo saldrán las elecciones de Perú después de leer, de ver todas las encuestas, porque va Keiko y va Sánchez. Va la derecha, la izquierda, si puede ser.
Sí, puede decir de alguna manera.
Bueno, decilo ahora, sin más, Ricardo, sí. Sin más. No falle, porque ha fallado la audiencia en este viernes. No falle vos también.
No se puede decir quién va a ganar las elecciones en Perú el domingo.
Falló.
No se puede decir por qué, pero por qué no se puede decir. Por básicamente dos motivos. Uno,
la Keiko encuesta... Fujimori y Roberto Sánchez.
Exacto. Balotage. Keiko Fujimori, la hija.
Una llegó con cuánto, 22% y 17.
No, menos, ella 17. Bueno, para que lo busco porque eso se 11, sabe. Sí.
Es un dato.
O 12, casi el 12 y poquito.
17 y 12, ahí te 17. Lo confirmé, en la nota de Perú.
¿Qué pasó? Antes de la votación esa, en primera vuelta, hubo una encuestadora, Ipsos Perú, que publica a través de el medio Perú 21, que tuvo un rendimiento casi perfecto. Predijo dentro del margen de error y a veces con precisión exacta el resultado de los primeros 8 candidatos resultaron en el orden de cantidad de votos. Entonces, es una referencia a tomar en cuenta, se ve que están ajustados, que están encuestando bien. ¿Qué sucedió con las encuestas después de la primera vuelta? Después de algunas al principio que daban ganadora Sánchez, todas empezaron a dar sistemáticamente ganadora y en algunos casos por arriba y muy por arriba del margen de error a Keiko Fujimori. Esto fue así y se sostuvo así hasta que cerró el periodo en el que se pueden divulgar legalmente sondeos en Perú, que es una semana antes de la votación. ¿Qué pasó? La empresa Reuters, en su versión en inglés, publica en las últimas horas una encuesta realizada el 4 de junio, o sea, anteayer, que da ganador a Sánchez. Lo da por medio punto, eso está dentro del margen de error, pero es la primera encuesta de muchísimas que se venían haciendo que en lugar de dar primero a Keiko, da ganadora a Sánchez. Por lo tanto, la incertidumbre en Perú respecto al resultado de la segunda vuelta es total.
Está bien, fuiste serio, Ricardo. En lugar de jugado, fuiste serio. Me parece muy bien, elecciones en Perú, segunda vuelta el domingo, se pueden hacer 200 chistes sobre quién va a ser el próximo
sí, presidiario.
Presidiario sí. En vez de presidente, pero mejor no.
No toquen nada.
Hay en notoquenada.uy una nota que se llama Una democracia que muere por vaciamiento de poder, con un estudio de un politólogo, Rodrigo Barrenechea, muy interesante la charla por todo lo que ha estudiado de Perú, porque se ha vaciado el poder allí en Perú. Bueno, de a poquito la audiencia como que... Me gustó el mensaje que dice...
Encaminarla.
Sí, Rodrigo, que me detesta, y está bien, como buena parte de la audiencia, dice, Joel, mira que te detesto con el alma, pero si la audiencia falló, está bien decirlo. Y yo tuve que decirlo. Y acá todos los viernes se me critica porque yo le doy para adelante a la audiencia, le doy con sinceridad, genuinamente, porque nos hacen buena parte del programa del viernes, y hoy costó remar. El dos tipos de personas, las que no tienen tacto social, las que tienen tacto social, nos llenaron de anécdotas de un día... de chiste de humor negro de un momento, eso no es tener falta de tacto social, eso es una vez, o que te pusiste nervioso, que te hiciste el gracioso mal, o que te salió mal. Y empiezan a aparecer aquellas historias de quienes padecen del otro lado, que es lo que esperaba yo, como Ana Inés, que dice, estoy de acuerdo con Joel, cuando dieron temprano la consignación, dice acá.
No está tan mal dicho.
La consignación. Bien. Inmediatamente pensé, ese es mi marido, me hace pasar cada momento en reuniones familiares, en donde sea. Es una manera de ser de él, el sin filtro. Solidarizo con el oyente de recién, que creo que le di un termo, ¿no? 37 años, un apostolado, dice, y es permanente, es esa de falta de pregunta siglo XX, ¿no? Además el marido, parece, ¿no? ¿Cuándo van a tener cría? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Qué pasa que no se casa? Permanente, ¿no? Permanente, el goteo permanente que sufre Ana Inés. Y yo leo los que me dan la razón, no todos.
Hay
gente que dice que tuvimos un problema en el arranque para
desvíos comunicacionales.
Desvíos comunicacionales para plantearlo. Puede ser, a veces lo tenemos. Yo creo que hoy estaba medio dormida la audiencia. Estaba medio como quedada.
No fuimos nosotros.
Un poco sí, capaz. Pero
tenía límites difusos.
Le costó a nadie. El laburo que le están haciendo tener a nadie para tratar de encontrar algún mensaje. Ya dimos dos termos igual.
Sí, bueno. Aún así dimos dos termos. Te voy a leer a Sole, que dice, me encantaría cruzarme con Joel para mandar el tacto social al diablo y mirándolo a los ojos decirle, el otoño y el invierno son una mierda.
Dímelo. Cuando hay otro que me gritó, piensa que eso falta, el odio a los ciclistas, me gritó uno acá. Dice que en general tiene falta de tacto social con todo lo que no le gusta, y a mí me diría eso. Si me viera de calza, ridículo, me diría odio a los ciclistas, qué ridículo. Digo, ¿está bien? ¿Está bien? Si lo hace permanentemente, no solo con un ciclista. Que cada cosa que le detesta, bueno, va y te lo dice en la cara y bueno, no tiene tacto social, porque qué necesidad no de hacerlo. ¿Alguno más?
Sara lo intenta, dice, mi hermana mayor, somos 6, le decimos arado, aún no entendí bien, ya le pregunté a ver por qué viene ese chiste, pero dice, foto de juntada familiar, le dijo a novia de mi hermano, ponete en la punta porque cuando dejen podemos cortar la foto.
Perfecto. Bueno, si lo hace permanente, lo hace siempre.
Dice, después cuenta
arado,
otra.
¿Qué será?
Entrando a
cesta tierra todo el tiempo.
Capaz y que sí, pasa por arrarra.
La brutalidad del gesto.
Está bien, ¿no? Me gustó.
Otra, entrando a cenar a un bar en el que no había gente, hermana mayor, acá no hay nadie, debe ser una porquería la comida.
Claro, para que escuchen lo que están ahí. Bueno,
cientos y cientos, dice, cada nuevo cuñado.
¿Cómo se llama ella?
Ella se llama Sara.
Sara, termo para vos, porque gracias, tenemos, va creciendo, hay un 3% de la audiencia.
Agotaste el stock de termos para hoy, ¿eh?
Tres termos. Es que, miralo, nos costó agotar tres termos en el día de hoy, nos costó muchísimo en el día de hoy, gracias a la audiencia, como siempre. Lo intentaron y algunas de las ocurrencias o momentos sino, contaron también está bien. No es falta de
tacto social. A veces están resumiendo, no están dando el contexto de la persona, están yendo
al bife.
Me dice acá, vos no tenés tacto social. Eso está clarísimo. Que seguís hablando de pavadas en lugar de poner a los redondos. No, mi homenaje a los redondos, todo lo contrario. Va a ser no poner a los redondos, obviamente. Voy a viajar a Gonzalo, pavada que va a decir en la tarde en la radio.
Sí,
muy sentido. Y después toda la gente que está muy sentida, y después voy a evitar cualquier medio argentino de acá al martes, miércoles. Inclusive yo soy muy consumidor de medios argentinos, pero les voy a evitar todos de acá al martes, miércoles. Va a ser mi sentido homenaje a los redondos.
No toquen nada. 20 años. No toquen nada.
Y llega una de nuestras columnistas que sí tiene tacto social en estos tipos de personas. No hay que preguntarle, Pía, tiene gran tacto social.
Tiene pinta de tener tacto
social. Tiene tacto social, Pía.
¿Cómo andás? Creo que mis padres dirían que no, sobre todo mi padre. Sí, porque puedo llegar a ser como un poco muy bestial con un poco no, muy bestial, pero solo como en esos espacios de extremísima confianza.
Ah, bueno, pues es otra cosa cuando uno es frontal en la extrema confianza adentro, pero no te pasa así en ámbitos donde
no
conoces. Bueno, toda la música de este viernes se fue elegida por Pía porque de eso viene la columna de música para ver.
No toquen nada.
Columna de Pía de Música para Ver, si hablamos en los últimos años de realizaciones audiovisuales, de diversa índole sobre cantantes, bandas y demás. ¡Puah! La lista era interminable.
Interminable, así. Por supuesto, como siempre, pero la, he aprendido a ser un poco más sintética con
bueno,
los años.
Pero yo te decía, esto puede tener parte 2, parte 3, porque es darle de la variedad que hay, la cantidad es muy abundante a la gente, alguna idea de la calidad que tienen, por dónde van cada una de estas realizaciones documentales, biopic o lo que sea. Así que ahí vamos,
Pia. Sí. Yo pensaba en esta columna y por supuesto que no de casualidad, porque también son temas que me interesan, leía noticias como las siguientes. Madonna tendrá su propia serie biográfica en Netflix, la biopic de Michael Jackson bate récords de taquilla, cómo Billie Eilish y James Cameron capturaron un concierto pop en todo su esplendor 3D. O sea, son solo tres ejemplos de mayo y me sirven para mostrar esto que es cómo la música dejó de entenderse hace rato solo como un disfrute auditivo. Lo voy a sintetizar así, pensemos en todo lo que pasó entre un canal de cable muy conocido que era MTV y lo que es hoy el gigante en YouTube Tiny Desk, o sea, en el medio de todo. La música cada vez más es espectáculo, o sea, no se puede entender sin ese componente, y el espectáculo necesita de varias plataformas para montarse. Así que lo que hoy hice fue traer seis realizaciones que las englobé en dos grandes temas, porque en cierto punto me permite dialogar con distintos públicos, a pesar de que, por supuesto, que se pueden cruzar. Así que estas dos grandes áreas son pop y juventud y rock and roll y el lejano siglo XX. Bueno, seguramente muchos de ustedes reconocen esta voz. En 2020 Taylor Swift grabó por primera vez un disco a distancia, algo que es súper común en la industria, ¿no? Pero ella nunca lo había hecho. Lo hizo rápido y en silencio, contó con la ayuda de su amigo y productor de siempre, que es Chuck Antonoff, y con el fundador de la banda The National, que es Aaron Dessner, y el 20 de julio, de forma bastante sorpresiva, presentó su octavo álbum, por supuesto que lo hizo en redes sociales. Se llamó Folklore y es el que a mí más me gusta de toda su discografía, probablemente por la pincelada de Dessner, que es un tipo que me gusta un montón. Y en noviembre, otra sorpresa, el documental Folklore de Long Pond Studio Sessions, que está dirigido y producido por ella misma. Ella nunca había dirigido hasta ese momento, o sea que vamos a decir que este es un disco de muchas primeras veces. Esta es una película pequeñita que mezcla como concierto íntimo con anatomía de las canciones, respetando el orden del disco, que es algo también que hoy es muy poco habitual. Creo que solo la gente muy fanática respeta el orden en el que un artista editó su disco. Bueno, acá arrancamos por la canción primera, segunda y así seguimos. Y el documental además tiene la presencia estelar de Antonoff y Dessner, que por supuesto la acompañan a ella en todo lo que tiene que ver con la interpretación de las canciones, y después también la acompañan a ella en esta cuestión de la anatomía de las letras. Todo está como resguardado en un bosque, en una cabaña de madera, entre copas de vino, colores cálidos, mucho verde. Por supuesto, como dice la gente joven, todo muy aesthetic. Es un documental lindo, muy lindo. A ella le saca toda esa brillantina y hace muchísimo zoom en las canciones y en las historias detrás de la letra, que también, hablando de primeras veces, no son autorreferenciales. La ven en Disney, probablemente los fanáticos de Taylor Swift o los padres y madres de fanáticas de Taylor Swift ya lo deben haber visto. Pero es ese tipo de documental que a mí me parece que acompaña en esta cuestión, como la última hora del día, como si no sabes qué ver y querés irte con algo de música linda. Me parece que en ese sentido funciona bien.
Está en Disney entonces este primero.
got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs.
Ya vimos con la Olivia en este capítulo que es para juventud, rock and roll o hijas del equipo o alguna integrante aún joven del equipo. Después vamos a Leo Barisoni y Gastón Llosa con El Lejano Siglo XX.
Bueno, de Taylor pasamos a su última gran enemiga, que es Olivia Rodrigo. Ustedes sabrán que Taylor Swift, obviamente, yo creo que por su séquito de fans, la Swifties, ha generado como esta cuestión de que siempre tiene mujeres.
Sí, me dijeron que más de seguidoras que de ellas. Esta, ¿no?
Sí, yo creo que Taylor Swift además es muy inteligente. No va a caer en esos lugares. ¿Para qué, no? Entonces les hago un pequeñísimo contexto. Después, por supuesto, que pueden ir a buscar porque hay mucha cosa escrita sobre esto. Swift tiene 36, Rodrigo tiene 23. Rodrigo, por supuesto, creció admirando a Swift y hay varios de sus hits que están inspiradísimos en creaciones de Swift. Acá hubo un conflicto grande. Pero bueno, más allá de estos detalles que alimentan todos estos rumores que venimos hablando en internet sobre la bronca que se tienen entre ellas, Rodrigo dejó de ser una estrella en ascenso para pasar a ser una competencia real para el artista de los millones que es Swift. O sea, no es que estamos inventando y no, o sea, es un caballito que avanza rápido. En octubre de 2024, Netflix, que cuando para mí te ficha Netflix es que bueno, ya está, sos importante. Entonces en 2024 Netflix estrenó la filmación del concierto de Los Ángeles de la gira mundial de su segundo disco, que se llama Guts. A mí Olivia Rodrigo me gusta, yo la escucho, le encuentro como esta canción que estamos escuchando, que es Driver's License, a mí me gusta un montón. Este disco, que es su primero, que se llama Sour, también me gusta muchísimo. Pero quiero decir que este tipo de realizaciones funciona para entender todos los ingredientes que tiene que tener un espectáculo masivo hoy. Y esto es, salvo excepciones, siempre lo van a encontrar. Escenario en movimiento, un artista que sube al cielo elevada por algún tipo de elemento, en este caso es una luna, como también creo que fue en el de Tini, o sea, hay cuestiones que se empiezan a repetir. Bailarines, mucho cambio de vestuario, un artista de alto perfil invitado y algunos momentos intimistas del artista en cuestión. Y son espectáculos para todo público. O sea, vemos nenitas de 4 hasta mujeres grandes. O sea, eso se repite siempre.
Olivia Rodrigo, ¿dónde se ve y cómo se llama el documental entonces?
El documental, ¿cómo se llama? Ah, Olivia Rodrigo, Guts Tour, no sé qué.
Lo buscamos. ¿Está?
Pero ponen Olivia Rodrigo. Perdón este desastre. Sí, no, en Netflix.
No, está en Netflix. Lo encuentran en
Olivia Rodrigo.
Sí, también hay que hacer, no se le puede dar al pescado, la caña y,
todo,
y el sushi,
no, pero
a la gente, ¿no? Hay que hacerlo así. Aparece Harry en escena para hablar de una realización audiovisual de un artista que es bastante completo, no lo descubro yo.
Sí, por favor, suspiros, me pongo de pie, todo, qué bueno que es él, muy talentoso. Estamos escuchando Taste Back de su último disco que se llama Kiss All The Time, Disco Occasionally, de Harry Styles. Es un disco muy, muy, muy reciente y esta realización también es súper reciente. Me gusta esta idea de que pasamos de toda esta parafernalia popera de Olivia Rodrigo a algo verdaderamente maravilloso que hizo este artista, un señor muy conocido por haber formado parte de One Direction en Manchester. Es la primera vez también, esto lo decía en lo de Taylor Swift, es la primera vez en el que él tocó, primera y única vez en el que él tocó su último disco en el orden en el que fue concebido. Son como cuestiones que hacen estas personas para fanáticos verdaderos. O sea, esto no lo voy a andar repitiendo siempre porque entiendo que tampoco es lo que funciona, pero una vez me doy el lujo de hacerlo. Bueno, Harry Styles es un tipo extremadamente famoso, evolucionó de lo que era aquella boy band de principio de siglo, logró esta carrera solista muy destacada en la que incluso las personas que dicen a mí no me gusta lo que hace pueden decir es un tipo que se nota que es talentoso. Sí. Y que no necesita demasiada cosa encima, que para mí está demostrado en este concierto, en la grabación de este concierto, que es un escenario de vamos a decir que cuadrado, en el que él recorre todo el escenario y hay público alrededor del escenario. No tiene mucho más que él y su banda. Y él no cambia vestuario, arranca vestido con una camisita, un busito, un pantaloncito, y así lo hace durante todo.
Claro, porque él es de cambiar mucho de look.
Bueno, él es un tipo como muy focalizado en la moda, exacto.
Imponer moda en el mundo, ¿no?
Total, pero acá, viste, soy esto, bueno, no hay más show que esto, no hay excesos, o sea, mucho foco en la música. De chapa, voy a decir, para que lleguen al final, cuando él se va y vuelve para el bis, bueno, el bis es una catarata de sus grandísimos éxitos, que son todas estas canciones que, bueno...
El Harry Style en Netflix, lo ven ahí el show en Manchester, viajamos al siglo XX.
So standing on her front lawn, just a twirling.
Bueno, canción perfecta para hoy, ¿no? O sea, más otoño, más para día gris, no se consigue. Bueno, tal vez se dieron cuenta, tal vez no. Parece que estuviésemos escuchando a Bruce Springsteen, pero en realidad el que canta es Jeremy Allen White. El actor, algunos de ustedes lo recordarán por su participación, bueno, perdón, por su protagónico en The Bear. Acá lo que él hace es se pone en el cuerpo del músico para la película Springsteen, Música de Ninguna Parte. Es una clásica, como le llaman los yankees, biopic, o sea, película biográfica de músico. O sea, para mí lo mejor de esas películas son, por supuesto, las canciones. Y cuando tenemos este extra que es el artista cantando las canciones, el actor cantando las canciones de músico, para mí es como, bueno, ahí habla de un actor, vamos a decir que bastante completo. O sea, lo hizo Timothy Chalamet con Bob Dylan, lo hizo Joaquin Phoenix con Johnny Cash. O sea, hay artistas que han sabido cantar canciones muy conocidas. A mí Allen White me gusta mucho como actor, creo que lo hace muy bien, aunque la vida de Springsteen no tiene como tantos nudos como para crear una buena ficción. No es una película perfecta, pero sí son las canciones de Nebraska y de Born in the USA, que son los dos discos que aparecen en esta realización.
Etapa de la vida de Bruce Springsteen.
Exacto, no es toda la vida de Bruce Springsteen, ahí yo creo que hay un hallazgo, pero es una película perfecta, por ejemplo, para hoy, seguro, y si no, para domingo de tarde de invierno, va
ahora,
genial.
Que viene. Bueno,
está en Disney.
La ven en Disney, la de Bruce Springsteen con el Jeremy Allen White.
La verdad es que yo ahora conozco un poco más, pero conocía muy poco de la historia de los Red Hot Chili Peppers. Sí, por supuesto, puedo identificar lo que pasó cuando se editó Californication en el 99. O sea que, y Anthony, vamos a decir que su frontman es un tipo que no me preguntes por qué me cae muy bien. Entonces dije, bueno, a ver, le voy a dar una chance a este documental que se llama El origen de los Red Hot Chili Peppers, nuestro hermano Hillel. Más allá de que hay una evidente tragedia, por supuesto que la gente que conoce la historia de los Red Hot Chili Peppers ya sabe que su formación inicial no es la actual, pero me parece, en estas cosas que a mí me interesan de los documentales que no son contemporáneos, o sea, que no retratan temas contemporáneos, es esa cuestión de poder viajar a épocas en las que no estábamos o lugares en los que no vivimos. Entonces acá tenemos un retrato muy preciso de lo que era tener una banda en Los Ángeles en los 80, y eso creo que siempre tiene una frescura.
El origen de los Red Hot Chili Peppers está en Netflix.
Está en Netflix, ¿no? También. Karma's gonna get you, gonna knock you right in the head. You better get yourself together.
Última de las realizaciones audiovisuales, documentales, peli, biopic, lo que sea, de música para ver de pie en el día de hoy.
Sí, abrazo para el señor Gastón Josia.
Gastón Josia, que abrazo. Se pone contento, bueno, sí. Los vio todos.
Sí, bueno, nada, nos despedimos de los 80 y nos metemos en las profundidades del barrio de Greenwich Village en Nueva York en los 70. Un apartamento, una pareja icónica, un contexto histórico muy complejo y el primer concierto que John Lennon dio después de la separación de los Beatles. No fue cualquier show, fue a beneficio de un hogar de niños discapacitados, o sea, todo tiene, por supuesto, como la mirada de esta pareja. One to One, John y Yoko, es un documental lleno de imágenes muy, muy, muy hermosas. Mucha televisión de la época, que me parece como gracioso, no, porque me echan como mucha publicidad de ese momento. Eso siempre, a mí siempre me agarran con esas cuestiones. Y después tiene como el manto, que es este gusto sumamente amargo, porque tenés un telón de fondo que es la guerra de Vietnam. Pero como realización, si tengo que decir, para mí esta es una muy buena realización. O sea, es un documental hecho de una forma bastante poco habitual a los que vemos en Netflix. O sea, no tenemos cabezas a hablando, sino que tiene otra composición.
Esta está en HBO,
o sea que nada, creo que acá hay un ejemplo de una buena realización, como decía que hay una buena realización también en el de Harry Styles. O sea, son los dos que me gustaron más.
Repasamos rápido los nombres de todas estas realizaciones audiovisuales de música para ver, empezando por Taylor.
Dale, el de Taylor se llama Folklore, de Long Pond Studio Sessions, lo ven en Disney. El de Olivia Rodrigo, Ayúdame Nadia.
Se llama Olivia Rodrigo, God's World Tour,
que está en Netflix. Sí. Después encuentran el de Harry Styles, que también es Harry Styles en Manchester, y está en Netflix. Después pasamos a la película biográfica de Springsteen, que se llama Springsteen Música en Ninguna Parte, que es, está en Disney. Después pasamos a El Origen de los Red Hot Chili Peppers, Nuestro Hermano Hillel, que lo encuentran también en Netflix. Y
el último, One to One, mucho.
John y Choco, que lo encuentran en HBO.
One to One, perfecto. Exacto. Gracias, Pía.
A ustedes.
No toquen nada. No toquen nada.
Más temprano José le contó novedades a propósito del financiamiento. Es poco. Son dos o tres pasantes que van a auditar desde el Tribunal de Cuentas las declaraciones juradas. No todas, como decía Ricardo, algunas quedan mucho bajo el radar, pero digamos que se está haciendo algo y se empezó a hacer. Y no se empezó a hacer después del caso de la camioneta. De hecho, José contaba que ya empezaron con algunas declaraciones, ¿no?
Sí, no es poco considerando que desde 2009 que está la ley vigente, nunca se abrió una declaración jurada para poder auditar. Va a ser la primera vez que se haga, eso no es poco. Es cierto que es poco lo que aprobó el Ministerio de Economía y Finanzas para la renta. Para del Tribunal de Cuentas, que da para cubrir dos o tres pasantes.
Bueno, una auditoría con dos o tres pasantes es algo, es poquito, es arrancar. Tenían que haber arrancado hace muchos años, porque aparte si era para este presupuesto, tenían tiempo hace rato. En notoquenada.uy en un ratito subimos ese contenido, desde hace rato ya, en estos días y en la semana está subido el contenido que nos desasnó un poco de por qué el censo lo tuvieron que ponderar, qué es ponderar un censo, cómo lo fue haciendo Juan Pablo Ferreira con su equipo. Bueno, estuvo aquí Juan Pablo Ferreira y lo contó.
Sí, los censos, nos dijo él, en el mundo están empezando a tener crecientemente este problema, el aumento del rechazo, o sea, la cantidad de gente a la que no alcanzan los censos. En Uruguay la historia es que estuvimos durante la segunda mitad del siglo XX, incluso a principios de este siglo, en el entorno del 2%, saltó a 4% en el censo de 2011 y se fue arriba del 10% en el último censo. ¿Qué se hizo para tratar de emparchar razonablemente ese agujero en el censo?
Le dije, está bien, mi hijo, sí.
Sí, y para llegar a ese número de que somos 3,5 millones más menos algo, como dijo él aquí, porque de hecho no se contó, pero en ningún censo se cuenta. Lo que pasa que antes era un 2% más o menos que quedaba fuera, ahora fue un 10%. Bueno, la historia de este emparchado, que además puede servir de referencia para muchos países del mundo que están teniendo este mismo problema, fue la historia que tuvimos con Juan Pablo Ferreira.
Está notoquenada.uy, esa historia, esa charla, esa entrevista, cómo se ponderó para llegar a 3,5 millones, más menos algo, que es lo que nos dijo que somos, Juan Pablo. Si tienen hijos extramatrimoniales, es el momento de escuchar la columna de Beatriz Ramos, o si son, o se consideran, lo digo en serio, porque da mucha información, mucha data.
Hay gente que también está con hijos extramatrimoniales.
¿A quién diga, perdón?
Casi todos.
Tú, sí. José,
todos, menos yo.
No, Emiliano, pero igual ese terrorismo ya lo hicimos el otro día. Una vez que los reconoces, ya lo mismo que el hijo matrimonial. Lo que pasa que es los hijos no bueno, hubo muchas historias muy sentidas y fuertes que nos contaron. Sí. De la audiencia, la charla con Beatriz Ramos está por allí, ¿no?
Sí, está por allí para que entiendan qué diferencia hay, qué injusticia a los ojos de Beatriz Ramos hay cuando los hijos no son reconocidos. Bueno, están en una situación diferente los que son productos de un matrimonio y los que son extramatrimoniales, están en desventaja.
El límite injusto de los 25 años, claro. Se tiene un proyecto de ley además para modificarlo, eso lo contó Beatriz también.
No toquen nada.
Se fueron tres termos hoy en el Dos Tipos de Personas, tienen tacto social o no tienen tacto social, y hasta ahí llegamos, porque el esfuerzo que hubo que hacer. Le quiero pedir disculpas a mi compañera Nedia Peracueva por el trabajo que le dimos en el día de hoy. No. Y después Nadia tuve que pasarle por arriba. Disculpe.
Sí,
tuve,
está bien.
Tuve que ejercer la verticalidad.
Lo que
tuve
pasa
que
decir
que la audiencia.
Dejaste un poco el tacto de lado.
Sí, no rindió la audiencia. Pero después aparecieron dos o tres. Sara me encantó.
Fue muy ordenada, contó que su hermana mayor, son seis hermanos.
Montón de anécdotas.
Sí, su hermana mayor no tiene tacto social. Creo que lo que descubrimos
ella tiene
acá,
porque no dio el nombre nunca de la hermana por la duda.
No, estuvo bien. Creo que lo que descubrimos es que hay dos variantes en esta consigna, y son los que son voluntarios y los que son involuntarios. Esos que no se callan nada y van por ahí y no se dan cuenta que son unos bestias, pero tal, lo hacen, o sea, no se callan nada igual, y los que son torpes socialmente y que meten la pata. Bueno, Sara era un caso de esto, de esta hermana mayor que no se calla nada, y bueno, y después escribió, dijo, perdón, pero mis otros hermanos que estaban escuchando me reclamaron que no conté una de las más importantes anécdotas. Dice, mi cuñado, esposo de esta hermana, sin tacto social, tuvo un accidente de tránsito volviendo del trabajo a su casa. Llamó a mi hermana, su esposa, para contarle la situación. Ella lo que le dijo fue, ta, entonces no llegas para cenar, ta, nosotros vamos cenando.
Perfecto. Es así siempre ella.
Estuvo muy bien.
Sí, sí. Es un poco más que frontal, me parece.
Pragmática.
Porque alguien decía, no, entonces son frontales, no es que no tengan tacto social. Bueno, hay un límite muy difuso ahí. Pero bueno, se reitera. Te pido disculpas, Naya. La próxima será mejor.
Bien todos, mal todos.
No. Lo que di acá por esto, en la columna deportiva simplemente voy a escuchar. Ricky, te aviso. Lo que tenga
¿No
para
vas
decir.
A intervenir?
Casi nada, pero no sabe Darwin, así que tengo que avisarle. Ahí viene el cierre de viernes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.
La deportiva de viernes, ya pre-mundialista y no más. Darwin, usted conduce. Adelante.
amigos, bienvenidos. Esto es Yo Para Mí, el espacio de la audición deportiva que conduce quien les habla. Y que ya le da la bienvenida a la otra audición deportiva que está conducida por Ricky Leiva y el hijo de Carlitos Muñoz. Y ya le vio un... ¡Ah! Ricky y el canciller de las postrimerías.
¡Ah! ¡El canciller del abrazo!
En las postrimerías, señor.
¿En las postrimerías?
Eso, en ese lugar insólito.
¿Cómo está usted en las postrimerías?
Ah, yo estoy horrible, espantoso. No llego con la mitad de las cosas, no llego, señor.
Sí.
Ya no me voy a poder cortar el pelo. No me voy a poder cortar el pelo. No llego a cortarme el pelo.
Uy, yo me olvidé. Sí. Escribí la peluca.
¿Eh?
Ah.
Le iba a escribir para hoy, me olvidé.
Pero bueno, viajá.
Pero usted no viaja, estúpido.
Pero usted no está en las postrimerías.
Señor, claro, estamos hablando de los que estamos en las postrimerías, señor. No llego a llenar el álbum del mundial de mi hijo hipotético. Tampoco. Tampoco lo voy a poder llenar, a menos que, bueno, asalte un local de figuritas, ¿no? Que vaya con un pasamontañas y me meta en paniti. Pero no voy a llegar, o que pueda hacer un arreglo con Carajaula. ¿Conocen a Carajaula? No lo conocen.
¿Carajaula?
No lo conocen a Carajaula. Carajaula, señor. Carajaula es el mayor exponente del mercado secundario de figuritas.
Ajá.
Está ahí en 8 de octubre. Hubo una... tiene muchos seguidores en las redes sociales.
Mírate.
Y es... ¿Cómo le diría? Es el Elon Musk del mercado secundario de figuritas. Para que usted se haga una idea, el tamaño de empresario del que estamos hablando. Es el Galperín de las figuritas. ¿Está? Es impresionante, señor. La cantidad de figuritas que consigue, lleva, cambia, traspasa, etcétera, ¿verdad? Así que no es narcofigureo eso. Eso ya es otro nivel. El Pablo Escobar de las figuritas.
Es un mayorista.
¿Eh? ¿Qué cosa?
Que es un mayorista.
No, es minorista, pero a niveles cuantiosos, claro. Sí, aluvionales.
Es una gran superficie de figuritas.
A granel, exactamente, Carajaula, señor. Y tiene un nombre lindísimo, Carajaula, inolvidable, sí. Para los niños.
Bueno, es para figuritas.
Es muy bueno todo, claro, sí. Porque la cara está dentro de una jaula en la figurita. Uh-huh. La figurita, ¿qué otra cosa que una jaula es la figurita, sí, verdad?
Señor. Es en la jaula de caras.
Exactamente. Bueno, amigos.
Pero eso en la postrimería puede dejarle a su hijo hipotético alguna figurita que las pegue.
O sea, en lugar de Facebook es Face Jail. ¿Entiendes? Es el Mark Zuckerberg de las figuritas.
Es el colgado de Panini.
Exactamente. ¿Sí? ¿Qué dice, perdón?
Pero que le deje la figurita para que la pegue. No llegó, no consiguió, no lo va a llenar el álbum.
No, si no puede nada, solo, no es capaz de llenar el álbum solo, no. Es imposible. Pero bueno, está. Se llevó hasta donde llegó. Hice interferencia, señor, hice interferencia. Lo que pasa es que estoy con el volumen del retorno en insoportable, ¿verdad? En una de las tres perillas en la que funciona.
Esa es la buena, ¿no? Insoportable,
sí,
es la buena.
Insoportable es la mejor, la más adecuada para que las cosas salgan bien, ¿verdad? Uh-huh. Después está no escucho un soto y no anda. Ellos son los otros. Bueno, amigos, me da la bienvenida también al programa de Lionel. ¿Cómo era que llamaba el programa de Lionel?
Bueno,
nunca. ¿Qué? Estuvimos hablando de un nombre buenísimo, señor, y ahora ya lo olvidé.
No, al aire estuvimos hablando.
Sí, en la columna. Ah. O sea, de un nombre buenísimo que se había aburrido y me olvidé, porque lo de... ¿Vieron? Que no llego a nada. No llego a ninguna, señor. Soy la mitad de la cancha de la mitad de la cancha de Francia. Soy no llego a ninguna pelota. Soy N'Golo Kanté. Va a jugar Kanté en Francia.
Y
con
bueno,
toda
está.
Esa máquina impresionante de jugadores ofensivos que tiene, no tienen uno para que sostenga los trapos ahí atrás. O sea, del medio de la cancha, uno fuerte ahí. Van a ir con un ícono que ya no tiene vigencia.
Y
¿dónde juega Kanté? ¿En Arabia? ¿Dónde juega?
Está así, creo que no está en Turquía, ¿no juega? ¿Dónde juega?
Bueno, por eso, lo mismo, Arabia.
Bueno,
ya estamos hablando de lo mismo.
Señor. Ayer jugó Koundé, Rabiot jugó y Tchouaméni.
Sí, Kanté está en el Fenerbahçe de Turquía, sí, sí.
Ah, está, por eso.
El equipo que tiene es una estupidez.
No, es increíble, señor. De mitad de cancha para adelante es la NBA. Es brutal, señor. Pero, ¿qué pasó ayer? Perdieron con Costa de Marfil, sí. ¿Verdad? Perdió. Francia con Costa de Marfil y le hizo el hermano era mejor.
Claro.
Hizo dos goles, el Due, pero que no es el Due de Francia, no es el Due del Paris Saint-Germain, es el Due de, no sé ni dónde juega, pero juega en Costa de Marfil y es el hermano y juega de lateral. Hizo dos goles en lateral, llegando al área.
Juega en el Racing de Estrasburgo.
Bueno, ahí está, por eso, el fútbol local, el del país de él.
En Francia,
claro.
Sí, el país de él, claro. De Juan Costa Martín, porque Francia no entra, por eso.
Claro.
La que viene, el mundial que viene, capaz que sí. Capaz que va para Francia, porque ya capaz que está pronto para jugar en Francia. ¿Sí? Y sí. Bueno, impresionante.
Sí, si deciré, es bueno el hermano Güela, que así se llama. Güela.
Güela, Güela. Güela Güe.
Güela Due.
Güela Due, señor. Sí. Güela Due. Este anda güelando.
Sí.
Es impresionante, y vuela por el lateral y define del área, es una cosa de loco, impresionante, y bueno, y Francia perdió.
Y España ya empezó a sentir la presión de tener que jugar contra Uruguay en el último partido de la fase,
Empató
con Irak, se está cayendo a pedazos,
Se cae a pedazos todos los favoritos.
Irak que entró en el último, en este mundial.
Este mundial está para cualquiera, señores. Este mundial lo puede ganar cualquiera. Así vamos a empezar. O sea, ya que no podemos aumentar nuestras expectativas, bajemos las de los demás.
Esa es la forma. Emparejar para abajo siempre fue lo nuestro.
Es lo único que podemos hacer al respecto. Sí. Y esto, lo que ayer se generó toda una jornada de dudas y entreveros, ¿verdad? Y yo me pregunto si ya habrá empezado el cabaret de Francia.
Le cabaret.
Porque hay que acomodar todo eso, ¿eh?
¿Vio el autobús?
Sí, por eso lo estoy diciendo.
Espectacular documental del 2010.
Maravilloso.
Documental, sí.
Señor, maravilloso.
Perdón. Sí, sí, no, bien.
Pasada en el Telegram Noticias.
Uno sabía que Domenech era imbécil, pero...
No tanto.
No a esos niveles. No, tiene un diario íntimo, Domenech, que escribió 340 páginas. Y cada dos, y esto le saca, viste, se lo di
no el de Cabildo Abierto, ¿no? Estamos hablando del entrenador de Francia en el Mundial.
Mucho más el Domenech de Cabildo Abierto.
Es mucho más templado y
razonable.
Exactamente, razonable, abierto, menos cerrado a sus propios pensamientos y menos descalificativo del otro.
Increíble.
Domenech, cada dos días, va y pone el diario íntimo. Gorkuf es un imbécil. Yo sabía que era autista, pero no sabía que era así de imbécil. Después, un día y medio después, Ebra no solo es imbécil, es sorete también. Y así, con todos, señor, todos. Hoy me crucé, ¿con quién es que yo? No, hoy me crucé con Galas. ¡Qué imbécil! Impresionante, señor, impresionante. Les esconde la llave del ONU, lo deja dentro.
No, pero es que el día en el que lo entrenaron, que se generó toda reunión del ómnibus.
Bueno, todo ese día es increíble, porque lo de los jugadores es insólito.
Bajan de campeones.
Sí, el hotel huele a complot, dice en una de su diario íntimo. No, la de los jugadores sigue mortal, bajan con campeones de running.
Claro.
¿Entiendes? Y le dice, no, hoy no vamos a tener nada porque está todo mal, porque echaste a Anelka. Ella te dice, ayer me crucé con Anelka y miró para otro lado. ¡Qué imbécil de mierda!
En el diario íntimo, si es esa anotación.
Es el íntimo de Domenech.
¿Cómo se llama el documental?
El autobús.
El autobús.
¿Y dónde? El diario íntimo, ¿dónde?
Él tiene un diario íntimo que se lo da a la producción, la producción lo va mostrando.
Se lo da.
No, solo elige esas partes de la producción.
Claro, hay partes que no nos dejó.
No, todas las reflexiones, el resto de las reflexiones.
No, pero además, ¿cómo se filtra el lío con Anelka y cómo el equipo titula?
Cualquier cosa titula.
Claro, cualquier cosa.
Pero nadie lo desmiente, Lo desmienten ahora, pero en el momento nadie dijo que era mentira eso. Todo es cualquier cosa. Ebra es el peor líder del mundo.
Sí, sí.
Es impresionante, o sea.
Peor que Suárez, claro.
No gestiona
muchísimo
nada.
Muchísimo peor. O sea, Suárez, acostado en una silla desde Miami hablando con Buizán, es un ejemplo de liderazgo al lado del desastre que hizo ganar el 2010. ¿Sí? Que aparte todo el quilombo empieza porque Domenech le da de verdad la capitanía y se la saca a Galás.
Claro.
Entonces, y dice, no, pero vamos a ir contigo, Patrick. Y Patrick hizo un zafarrancho, hizo un berenjena.
No gestiona nada bien, porque aparte después le baja la carta.
Todo mal, todo miente, todo se hace la víctima, todo es la mierda que suponíamos que era, ¿verdad?
Claro.
Bueno, muy bueno,
sí, bien. Este documental de la avalancha que ha llegado de pelis y documentales del Mundial ahora, ¿no? Hay una de Pelé, la de Maradona, yo que
no,
sé.
No, la porquería, todo eso. Ah, este es todo quilombo, sí, todo bien, puterío. Esto es lo que queremos ver. Y 2010, nosotros ni nos enteramos de todo
esto. No, lo favorecimos de todo esto.
Nosotros estábamos en nuestro viaje de Ubusela, no nos enteramos de nada, ¿sí? Fue un lío espantoso. Sarkozy tuvo que mandar a la ministra de Deporte y no sé qué otra cosa.
Intervino cultura, la selección.
Creo que Deporte y Cultura, ¿no?
Sí, fue ahí a darle una charla y dice que fue la mejor charla que recibieron en toda la gestión. En todo el proceso del Mundial. La mejor charla que recibió fue de una ministra.
Venían de ser vicecampeones mundiales. O sea, tenían una selección como para otra vez estar arriba.
Sí, cuadrazo, equipazo.
Empatan con Uruguay, empatan con Sudáfrica y pierden con México.
Sí, sin ciudad. Exactamente, pierden con México en la segunda.
Claro.
Del partido Uruguay hablan muy poco, solo dice que... Dice un partido muy mediocre. Dice, la verdad que no se podía ni ver ese partido. Es lo único que sacan en limpio.
Claro, lo único que sacamos en limpio de ese partido es que el Lodeiro jugó fracturado.
Y que hubo una situación espejo entre Nacho González y Gorkov.
Claro.
Que se parecen además, porque son dos blanquitos flacos con dominio de pelota, con una calidad bastante visible, lo que a diferencia de Nacho González, que es del Opus, el Gorkov es autista nomás. Eso es lo que decían todos, pero eso ya venía Gorkov ya venía precedido de ese tipo de comentarios y de opiniones sobre su conducta grupal que no existía. O sea, él va solo, vuelve solo, todo hizo solo. Y bueno, y así en el fútbol es muy difícil sobrevivir así, ¿no? Pero en fin, es muy lindo y da alguna de las variables que podría terminar haciendo pedazos esta especie de colección de estrellas nivel NBA que tiene Francia, ¿no? Porque ¿cómo va a ser para convivir? Está de Shams, ¿no? Ahí en el banco.
Sí, es
¿no?
otro
está,
tipo de líder, sí.
Claro, no estamos hablando de un tarado mental como Domenech, que el día que quedó afuera de la Eurocopa en primera fase con Francia, dos años antes del Mundial, había quedado afuera de la Eurocopa en primera fase, imagínese, un escándalo, y le preguntaron, bueno, ¿cómo estaba? Después el partido dijo, no, lo único que importa ahora es pedirle matrimonio a no sé qué, la novia de él, que es la presentadora de un informativo. Y dice, y claro, la mina lo cuenta ahí, dice, no, lo llamé y dije, vos sos un tarado.
No, se putea todo.
Vos sos un tarado.
Te querés limpiar conmigo.
¿Qué haces, imbécil? ¿Cómo vas a decir? Acaba de terminar eliminado la Eurocopa y le ofrecí matrimonio adelante de la cara, pero vos sos imbécil. Y se casó después, ¿no?
y ahora está separado.
Porque, acá, que estaba hablando, todos tenemos hijas acá. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema, que la naturaleza las engaña, casate igual, le dice la naturaleza, ¿no? Porque tiene un logaritmo que las engaña para ello, para facilitar que se reproduzca cualquier ejemplar de porquería que no debería poder hacerlo, ¿no? Y bueno, entonces casó con él, no se reprodujeron, por suerte. Bueno,
otros recomiendan el de Nadal, no es por el Mundial, pero bueno, dice que está muy
escuchen
bien.
Escuchen esta, la de, ¿conocen esta de Dembélé? A ver si conocen esta de Dembélé, porque capaz que ustedes creen que Dembélé es tranquilito.
Todo francesa, la columna
parece
hoy.
Parece tranquilito
Dembélé. Miren cómo lo conoció Juan Perquintero.
Oh.
Llegó a Francia, llegó el último día al mercado.
Ese Juan Perquintero.
El Porto, ahí cuando pasó del Porto, me prestaron al Rennes. Y llegó un club increíble. El dueño es el dueño de Puma, de Louis Vuitton, de Gucci. Yo decía, uy, bueno, ¿dónde
lo metí? Miren lo que se fija Juan Perquintero.
Se está viendo ese regalito.
Sí, siempre pensando en el deporte, Juan Perquintero. Siempre pensando. No, tiene una mente competitiva, profesional, es Cristiano Ronaldo. Es increíble,
sí. Y él lo tenía como hobby.
Claro.
El club lo tenía como hobby. Pegada el amateur. Y llegó yo. Empiezo a entrar a los primeros días, el físico, a los 15 días, reunión. Y llego y hago con Pedro Enrique, que ahorita está en Corinthians, mi amigo, le mando un saludo grande. Me dice, hey. Y yo, un negrito que entra flaquito, me saluda. ¿Sí? Sabá, bien. Sí.
Me dijo, flaquito.
Yo decía, uy, ¿quién es ese man? Yo pensé que era un joven de...
Claro,
que
había venido de África, que había venido de África.
Y me dice, ojo con ese, me dice, ¿qué pasó? Es un crack.
Picantería.
Y yo lo miro, y yo me quedo asustado, es un crack. ¿No será? Cuando llega el entrenador, y me dice, pero no sabe lo que es. ¿Qué pasó? No, hace 15 días no viene.
No había ido a entrenar todavía de Pelé. 18 años de Pelé, ¿no? Estaba por pegar el salto. Juega en el Ren todavía, sí.
Y llegó yo y el entrenador dice, no, muchachos, acá está Ousmane Dembélé, que va a pedirles disculpas a ustedes. Escúchenlo. Se para Dembélé a la mitad y dice, yo les pido disculpas a ustedes, pero al entrenador no.
Espectacular.
Anda. Les pido disculpas a usted, al entrenador no, porque yo me quería ir, pero ya renové, pero yo sé que dentro de un año ya me voy. Tengo una cláusula hasta el 20 de junio, y o sea que antes del 20 de junio yo me voy.
Pensándole
y les pido disculpas a ustedes, pero yo me quería ir. Bueno, gracias.
Sí.
Pero ¿qué dijo ese cabrón? Digo, esto, y yo, no, lo amé.
Lo amé, dice Juan Ferquintero, que notó una falta de profesionalismo y contracción a lo grupal, que lo identificó. Sí. Inmediatamente,
este es lo mío.
Este es lo mío. 17 años. Llega y le dice, le pido disculpas a todos. El técnico no. Bueno, esto es con lo que va a tener que lidiar, ¿no? Francia, sí. Que ya le digo que uno de los problemas es de quién es el equipo, ¿es de Mbappé o es de Dembélé?
Ah.
Porque Dembélé en este momento se puede decir que más que Mbappé.
Y en el Balón de Oro.
Y,
sí.
Y bueno, por eso.
Campeón de Champions, sí.
Por eso. Entonces, ¿cómo va a ser para ordenar todo ese cabagut? No tengo idea.
Le cabagut,
¿eh? Vamos a verlo. Y es una de las posibilidades de que ese...
Puede dar cosas a Francia este Mundial.
Hay que seguir los ¿cómo es que se llaman esto? Los tabloides.
Sí.
Hay que seguir los tabloides, mucho más que ver los partidos de Francia, hay que ver los tabloides.
En 2022 ya estaban todos y convivieron bastante bien. Se habla que es el último Mundial de Champs y que viene Zidane a dirigir a Francia, que ya hay un preacuerdo.
Que tiene el hijo atajando en Argelia.
Sí, exactamente, señor. Correcto. Que atajó contra nosotros. Bueno, amigos, se está jugando la final de la Liga, pero tranquilos porque no se va a jugar más, ¿está? O sea, ahora hay que esperar como hasta el martes... O el miércoles, ¿se acuerdo?
El martes
se juega la segunda final. Al final lo van a jugar el Palacio Peñarol. Y bueno, Peñarol va a tener que afrontar esa dificultad que...
La presencia de su gente.
El reto de jugar con gente.
La presencia de su gente, señor. Así que, bueno, el primer partido lo ganó Peñarol. Lo ganó, está sin Vescovi, pero lo ganó igual, lo ganó bien. Como tenía que ganar el primer partido para que viera una serie. Y bueno, hicieron los deberes. Así que, bueno, se verá.
¿Llegó a ver la cara de Martino Simani cuando, faltando 40 segundos y ganando por 12, desde la hinchada de Peñarol tiraron un par de cosas a la cancha? Es una maravilla. Es una maravilla. Mira para arriba y dice...
Bueno, claro. ¿Qué hacemos? Es así, pero ya sabe que es así. Es un muchacho inteligente, así que se da lo cuenta.
Tiene que tener incorporado, sí.
Sabe leer, así que habrá leído.
Situación de juego.
Claro, exactamente, señor. Y bueno, debería entrenar así. Debería entrenar
ayudante de juego,
claro, petaca, cae petaca, nos tiramos todo cabeza y
vamos friando, dijeron, son 4 triples y nos agarran
cortinas, claro. Que va petaca, sale
exactamente, sacamos los vidrios ahí, no sé qué, le pasa fuera atrás a la petaca, uno la agarra, la tira por fuera, que el juez no la vea, no sé cuánto,
hay 5 formas de esquivar una petaca,
exactamente, señor. Cae una bola de fuego en la cancha, cómo lidiamos con eso. Todo eso, si son buenos entrenadores, lo tienen que practicar,
lo hacen, claro.
Si no están practicando Peñarol. Bueno, así que preparó Peñarol, ganó Peñarol y perdió Aguada. Yo creo que igual sigo pensando que va a salir campeón Aguada, pero el año pasado también pensaba que iba a salir campeón Aguada y no salió campeón Aguada. Uh-huh. Y de en alguna forma, bastante diferente, pero de alguna forma remite al desafío que tuvo el año pasado, porque están jugando contra un equipo mucho más intenso, con menos talento, ¿no? Uh-huh. Aguada. Y bueno, y el año pasado sucumbió.
Intensidad mató talento.
Ah, exactamente. Ante esa ecuación sucumbió. ¿Sucumbirá de vuelta?
¿Y qué pasa con New York y San Antonio? Pregunta acá la gente.
Ganó New York primero.
¿Quién sabe si sucumbirá? Sí, sucumbirá es un lindo nombre para una comparsa. Una comparsa que la comparsa del Piñe, que ahí que sale de Pocitos y todas las llamadas queda última, sucumbirá. Y cierra, sucumbirá, tarajata, cabeza toda rota, sale. Seis tambores nomás, la vedete en pedo, hermoso, señor. El de la estrella que le va pegando a la gente. Sucumbirá, qué linda.
Cuidado que viene sucumbirá.
Ah, viene sucumbirá, no, vamos, no te venga sucumbirá. Sucumbirá el monte.
Sucumbirá y atrás los coraceros.
Atrás los coraceros, lógico, exactamente. ¡Bomba! Dándose con todo, sucumbirá, la comparsa de Peñarol. Sucumbirá. Tremenda comparsa de Peñarol. Sucumbirá es quemar también. Sucumbirá es carbonero. Bueno, amigos,
le preguntaban por los Knicks San Antonio, arrancó ganando New York.
Arrancó a ganar, también necesitaban ganar el primero para que hubiera una serie. Así que sí, ganaron San Antonio. Bueno, tiene la experiencia a su favor, ¿verdad? En ese sentido, no la experiencia de llegar a finales,
no, eso no, pero la trayectoria.
Pero tiene una cantidad de años acumulados en la NBA, sí. Claro, esos jugadores que tampoco nunca jugaron a final, ¿no? Están todos, casi todos debutantes, sí, salvo Mikel Bridges, creo que perdió una final jugando con Phoenix, pero no recuerdo que ningún otro lo haya hecho. Así que, bueno
muy bien, dos finales. No, vamos la semana que viene ya mundialistas, Darwin, del lunes de acá.
El lunes estamos acá, ¿no?
Sí, bueno, pero ya estamos salidos, ¿no?
El lunes vamos a estar más cerca de las postrimerías, Darwin.
¿Qué día viaja, canciller?
¿Cómo?
¿Qué día viaja?
Viajamos juntos, Darwin.
Ah, bueno.
Miércoles.
El mismo que usted.
El miércoles.
Yo voy el miércoles.
Vamos el miércoles, Darwin.
¿A qué hora salen, canciller? Sí, yo sé que sí.
Tenemos que estar a las 4 y algo en el aeropuerto.
Tiene columna el miércoles. Primero trabaja y después viaja.
Bueno, me gustaría que fuera al revés. Pero lamentablemente.
Bueno, nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.
No toquen nada.